Tu afición es sentimiento.
Aquí comienza El Larguero.
Y tiene mucho alimento.
Con Yago de Vega, Cadena Ser.
Hincha, tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Hincha, tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Y escuchando el transistor. Ra, ra, ra. Como me gusta que a mí El Larguero. Ra, ra, ra. Que por la noche no me lo pierdo. Ra, ra, ra.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 8 de noviembre, que nos ha dejado 5 resultados definitivos en Primera División. Acaban de concluir 2 partidos. En Balaídos, Celta de Vigo 0, Granada 0. Los gallegos se ponen con 20 puntos, séptimos a 1 ahora mismo de Europa. Y el Granada se aleja un poquito de la zona peligrosa. Se pone con 10 puntos, pero todavía anda ahí. Tiene que remar un poquito más. Tan solo 2 por encima de la Segunda División. Y en la Rosaleda, Málaga 2, Eibar 1. Con gol de Arruabarrena para los vascos, que se adelantaron en el marcador. Y goles de Juanmi, que ha marcado además en los últimos 3 partidos de Liga, y de Anrabat, de penalti en el 43 de la segunda parte, tras mano de Raúl Navas, que ha supuesto su expulsión por doble amarilla. Así que le ha dado la vuelta al marcador el equipo de Javi Gracia. El Eibar se pone con 13 puntos, novena posición, con 5 puntos ya de ventaja sobre la Segunda División, mientras que el Málaga se va a los 21. Adelanta precisamente al Celta de Vigo, se pone sexto y ahora mismo el Málaga ocupa plaza de Europa League. Antes, en los Juegos del Mediterráneo, las ha pasado canutas el Barça para derrotar a la Almería. Se adelantaron los andaluces en la primera parte con gol de Tibi y en el segundo tiempo le dieron la vuelta para los catalanes los tantos de Neymar y Jordi Alba, los dos a pase de Luis Suárez. Para el 1-2 definitivo, Luis Suárez, que probablemente ha sido el mejor del partido hoy, por lo menos el mejor de su equipo seguro. El uruguayo, que además ha empezado en el banquillo junto al brasileño Neymar. Los dos han salido en la segunda parte, al igual que Xavi, que ha sustituido a Busquets, que se ha retirado con un golpe, pero parece que no reviste gravedad, simplemente el golpe. Y veremos ahora con el tiempo que tenemos de descanso y con la convocatoria de la selección, pero vamos, parece que no tiene ningún tipo de problema Busquets con ese golpe. No funcionó la propuesta de Luis Enrique, que en rueda de prensa hizo autocrítica.
Me gustaría saber si este es el peor partido de la temporada del Barça, pese a la victoria.
Sí, es el partido en el que peor juego hemos hecho.
Bueno, pues el Barça, que a pesar de no jugar bien, logra 3 puntos que le sirve para ponerse con 25. A 2 de Real Madrid en segunda posición, a eso sí, a falta de lo que hagan mañana en sus partidos, el Atlético de Madrid y el Valencia. El Almería se ha quedado muy cerca de poder puntuar, ha hecho buen partido, sobre todo en la primera parte, pero se mantiene con 9 puntos y dependiendo de lo que pase en la jornada del domingo, podría terminar la jornada en puestos de segunda división. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid ha derrotado 5-1 al Rayo Vallecano con goles del galés Gareth Bale, que volvía a la titularidad, de Sergio Ramos a la salida de un córner, del alemán Toni Kroos, que logra su primer tanto con los blancos, el cuarto ha sido de Karim Benzema y el último, ya faltaba, cómo no, de Cristiano Ronaldo, que ya lleva 15 en Liga esta temporada. Alberto Bueno, tras fallo defensivo de James, error clamoroso, le regaló el balón a Batistao, Batistao se lo dio a su compañero y Bueno hizo el gol del honor, podríamos decir, para el equipo de Paco Gémez. El Real Madrid se mantiene como líder de Primera División, 27 puntos, mientras que el Rayo, duodécimo, con 11, 3 por encima de la Segunda División. Y en el Coliseum, me contaban el Rubiano que prácticamente deberían devolver el dinero e indemnizar incluso a los que han ido al campo por haber gastado 2 horas de su vida para ver este horroroso partido entre el Getafe y el Elche, que como podéis imaginar ha terminado con empate a 0. Sin fútbol, sin ocasiones, sin goles y con poca gente en la grada. Lo mejor del partido para ellos, porque cada uno de ellos ha llevado un punto. Los madrileños se ponen con 14, 6 por encima de la Segunda División, y el Elche se pone con 9, de momento fuera del descenso, pero le pasa lo mismo que el Rayo Vallecano. Tiene que esperar a ver qué es lo que pasa en los partidos de mañana, para ver con el Almería, quiero decir, para ver si se mantiene en esa posición o si cae a la Segunda División. Para mañana el resto de la jornada, 4 partidos, a las 12 de la mañana en el Pizjuán, Sevilla-Levante, a las 5 de la tarde en Cornellà-El Prat, Español-Villarreal, a las 7 en Mestalla, Valencia-Atleti de Bilbao, y a las 9 de la noche Real Sociedad Atlético de Madrid. En fútbol europeo esta tarde, ya sabéis, os lo contábamos ayer, el Barça femenino disputaba el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bristol. Y no han sido buenas noticias, porque al final hemos perdido 0-1, así que toca remontar en el partido de vuelta la semana que viene en tierras británicas. Vamos a ver si las nuestras le consiguen dar la vuelta y se pueden meter en cuartos de final. En Fórmula 1, entrenamientos oficiales del Gran Premio de Brasil, donde Fernando Alonso saldrá desde la octava posición. La pole para Nico Rosberg, seguido de su compañero de equipo Lewis Hamilton, y tercero va a salir Massa. Esto es lo que decía Alonso.
Muchas cosas. La verdad es que no estábamos listos para salir a la Q1 porque salimos a la vuelta de calentamiento sin batería. Luego el tráfico, no sabía quién estaba en vuelta y quién no, y Pastor y yo llegamos a la curva 1 luchando cuando abrimos la vuelta. Luego tuvimos que poner dos juegos de neumáticos blandos en la Q1, que tampoco entendí muy bien por qué lo hacíamos. Vamos a esperar a correr y a ver lo que pasa, ¿no? Si acabamos séptimos, el 11 o cuartos, tampoco se cambie mucho la cosa y por tanto habrá que intentar hacer lo mejor posible.
No estaba contento Fernando Alonso con el rendimiento del Ferrari, sobre todo con el trabajo de los componentes del equipo, porque eso de salir sin baterías prácticamente en la calificación, pues desde luego es un despiste bastante importante. La carrera mañana a las 5 de la tarde. Y en motociclismo, último gran premio de la temporada, Gran Premio de Valencia, aquí en el circuito de Cheste, donde solo nos falta por saber quién va a llevarse el título en Moto3. Se lo juegan dos pilotos, el español Alex Márquez, que saldrá tercero, y el australiano Miller, que va a salir segundo. La pole ha sido para el italiano Antonelli. Para que el español gane el título le vale con acabar como ha hecho hoy, tercero, porque con acabar entre los tres primeros va a ser campeón del mundo. La carrera es a las 11 de la mañana, luego a las 12:20 Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. No sé si he dicho que Cristiano Ronaldo lleva 15 goles, pero vamos, quería decir que lleva 18. Lleva 18 y es evidentemente el pichichi de primera división. Las 12:06 vamos a empezar y vamos a empezar en Balaídos, donde Celta de Vigo y Granada han empatado a cero. Jacob Buceta, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Iago, por decir algo, porque sigue lloviendo en Vigo.
Sí, sí, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, parece que solo falta que aparezca el arca por ahí, ¿no?
Sí, está el día pesado y el campo yo creo que fue el protagonista. Campo rapidísimo y un 0-0 de un Celta que se empachó del éxito del Camp Nou. Hoy se espesó, su fútbol no fue tan claro. Y el Granada, que tuvo esa semana tan larga para Joaquín Caparrós, para su equipo, pues se lleva un punto y además buenas sensaciones, que yo creo que a estas alturas también es bueno para el Granada y para el propio técnico de Utrera. Y en el intercambio de golpes, pues tuvo un mano a mano Orellana para llevarse el partido en el 80, pero es que Rochina tuvo dos ocasiones clarísimas, una puerta vacía y otra después de regatear a Sergio y disparó y sacó Cabral para haberse llevado los tres puntos. Un Granada serio fuera de casa y un Celta que lo intentó, pero que hoy no era el Celta, ¿eh?
Como se suele decir, Jacobo, para hacer buenas las victorias como es en el Camp Nou, que son tres puntazos, luego hay que ganar estos partidos en casa. Porque sí, más en la temporada que está haciendo el Celta. Miramos la clasificación, ahora se pondría con 22 puntos. Empatado con el Sevilla en quinta posición, ahora se ha visto superado por el Málaga, que ha ganado su partido.
Y lo advirtió el Toto Berizzo, lo calificaba de partido trampa. Era consciente de que ha sido una semana pues entre el triunfo en el Camp Nou, después de 73 años sin ganar al Barça en su estadio. En la selección que llamó a Nolito también, la sub-21 David Costas y a Johnny Castro. Sampaoli, que ha convocado a los dos chilenos de golpe, al Tucu Hernández y a Orellana, una semana en la que se ha hablado mucho de éxitos, incluso de Europa, y yo creo que ha sido un aterrizaje a la realidad también, y hay que ponerse el mono de trabajo pensando ya en el Rayo, después del parón.
Esto es lo que tiene hacer una gran temporada, que los jugadores destacan y que los grandes, o no tan grandes, van a venir a por ellos. Ya te digo yo que algunos, sí, como Nolito, tienen complicado seguir la próxima temporada.
Yo creo que ya empiezan los protagonistas también a ser protagonistas en el palco. Hoy había bastantes ojeadores,
hombre,
algunos de la Premier y otros por proximidad desde Portugal también, que se han venido a ver algún jugador que otro.
Empieza a trabajar el Celta mirando, sí, el mercado, porque va a tener que sustituir a muchos jugadores. Han reaparecido dos, Augusto Fernández y Fontás.
Sí, Fontás por la lesión de Sergi Gómez. Poco a poco se notaba todavía que estaba falto de ritmo, y Augusto Fernández también, pero el Toto Berizzo confía muchísimo en el negro Fernández, que se ha quedado fuera de las últimas listas del Tata Martino de la selección argentina, y yo creo que también quiere reactivarlo. El Tata Martino es su íntimo amigo del Toto Berizzo, y Augusto se veía que todavía no estaba, y con el campo tan pesado le costó a los dos muchísimo meterse en la dinámica, y el Granada la verdad es que aguantó muy muy bien hoy en Vigo.
Paula Montes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches.
Sala de prensa y zona mixta y actividad.
De momento no, seguimos esperando a que llegue el técnico del Granada, Joaquín Caparrós, que veíamos al finalizar el partido cómo celebraba ese empate como si hubiera sido una victoria. Se presignaba, alzaba el puño en alto y la verdad es que llevaba uno de los últimos 18 puntos, un punto muy importante en una semana, como decía Jacobo, convulsa. No tan importante para el Celta, que parecía que lo tenía todo muy fácil después de haber ganado en el Nou Camp, pero al final las cosas se demuestran en el campo y hoy no hemos visto al Celta de siempre.
¿Tienes la canoa preparada para salir luego?
En la sala de prensa he de contaros que, bueno, fue una de las peores paradas de ese temporal, de ese ciclogénesis que vivimos en Vigo.
Dos semanas, creo que fue más o menos.
Con el partido ante el Athletic, cuando jugábamos en Bilbao.
Eso es, pues hace dos semanas más o menos. Y bueno, las imágenes son brutales,
brutales
del campo.
Pero como digo, la sala de prensa fue una de las peores paradas. Hubo que levantar toda la madera, todo, y de hecho a día de hoy, y suponemos que poco a poco irá recuperándose, pero está todo en cemento. El suelo es cemento. Y ha quedado completamente, pues como digo, deteriorada. Hay que recuperar poco a poco el Estadio Municipal Vigués, porque la verdad es que túnel de vestuarios, las imágenes que del túnel de acceso de los jugadores a la salida del campo, había unos paneles preciosos con la afición y demás, eso también hubo que recuperarlo. La verdad que salió muy mal parado, pero es que Lagares pasa justo por debajo del río del estadio y cuando tenemos marea alta y nos da una ciclogénesis como la que hubo, pues pasa lo que pasa. Y al final, si hubiéramos jugado en Vigo ese fin de semana, hubiéramos tenido que jugar un partido de waterpolo casi.
Pues se tiene que dar prisa el Celta y Balaídos porque el martes se acogen, claro, el partido amistoso contra Alemania y hay que dar buena imagen. Y más con los alemanes, que ya sabemos cómo son para todo esto. Si hay novedades por Balaídos, volvemos, Jacobo, Pablo, hasta ahora. De Balaídos a la Rosaleda, donde el Málaga le ha ganado 2-1 al Eibar. Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Yago.
Pues prácticamente sobre la campana.
Bueno, impresionante, le ha dado la vuelta al marcador, como ocurrió hace unas cuantas jornadas aquí también contra el Granada, que se adelantaba 0-1 y luego le dio la vuelta al marcador también con un penalti. Y bueno, el resultado podría ser justo a lo mejor un empate, porque el Eibar, muy buen equipo, ¿eh?
El Eibar siempre es muy serio, un equipo muy serio, siempre pelea, puede ganar, puede empatar, pero siempre da una imagen de equipo serio.
Lo que más me gusta, Yago, es que ha marcado Juanmi recién comenzada la segunda parte y no es un equipo. A lo mejor otro se hubiera metido atrás a defender el 1-1. No. Ha ido arriba, ha tenido una Arruabarrena solo, que no era fuera de juego y que la ha mandado fuera, que hubiera sido el 1-2. Pero luego, bueno, pues ha pasado lo del penalti, que lo era, una mano ingenua de Raúl Navas. Y al final se han quedado los 3 puntos en Málaga, que fíjate, Yago, son 5 victorias consecutivas. Sí. Igual al récord de hace 2 temporadas con Manuel Pellegrini. Se instala ahí arriba, en la 6ª posición en Europa. Y bueno, aquí la gente lo está celebrando porque nadie se creía que con este equipo ahora mismo, en 11 jornadas, iba a tener 21 puntos. Ahora hay parón, tranquilidad, y dentro de un par de fines de semana se va al Calderón un sábado a las 4 de la tarde.
Bueno, es que tiene mucho que ver también la seriedad que impone o que imparte la gente que dirige al equipo.
Indudablemente no tiene nada que ver.
Me refiero al banquillo.
Sí. Javi Gracia es un hombre que ha caído muy bien, y eso que venía que algún... la gente está un poquito dudando por aquello del descenso de los Asuna.
Claro, es que viene un entrenador que no ha conseguido el objetivo, digamos, ¿no? Que era la permanencia con Osasuna en primera división, y te puede generar dudas y decir, joder, pues ¿cómo podemos traer? Pasa que, claro, aquí lo que se trae es un tío que trabaja y que sabe trabajar, aunque luego no haya tenido suerte.
Eso es lo que están buscando los directivos del Málaga. Lo han conseguido por el momento, y además ha aunado lo que es veteranía y juventud, porque ha puesto a chavales jóvenes como Samu Castillejo, que lo ha llamado a la Sub-21 por primera vez, un chaval de apenas 19 años que se está consolidando en primera división. Ha metido, bueno, pues lo de siempre, Wellington, gente veterana, y luego Samu, otro que dijo ayer Vicente del Bosque que lo están siguiendo, Juanmi, que lleva 3 jornadas consecutivas marcando, en su primera vez que lo hace en 3 partidos consecutivos. Bueno, que el equipo está de dulce ahora mismo, y cabrado un poquito Garitano, que ha hablado el entrenador de Eibar, ha terminado hace unos instantes, y dice que el Málaga ha ganado por un error nuestro y no hemos sido menos que el rival. Y tiene toda la razón. El error del penalti, y al final pues eso se paga. Y aquí esperando a ver si sale algún protagonista para que pueda hablar aquí en el larguero.
Venga, pues a la espera de que salgan protagonistas también en la Rosaleda, vamos avanzando. Vamos con el partido del Barça, que ha ganado en los Juegos del Mediterráneo al Almería 1-2.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
41.984. Serie 15.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Buenas noches ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ganó el Barça 1-2 a la Almería, pero como diría que era el Barça, no juega una castaña el fútbol. Edu Polo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
El Barça vence, pero no convence.
Sí, cualquiera que vea solo el resultado pensará, bueno, ha ganado el Barça 1-2, normal, partido cómodo en Almería, y la verdad es que todo lo contrario. El resultado es totalmente engañoso, mereció mucho más el Almería, incluso Luis Enrique, lo hemos escuchado al principio, ha reconocido que ha sido su peor partido. Y el encuentro pues reabre aún más los debates sobre el estilo, sobre cómo juega este Barça, a qué juega este Barça, porque ni apuesta por el estilo de antes, ni tampoco hemos visto el fútbol directo ese que en teoría quiere Luis Enrique, ni un equipo que juega a la contra. Es decir, al final deja todavía muchas más dudas. Ha estado ahí tonteando con la crisis y con algo muy grave, porque hacía 11 años que el Barça no perdía 3 partidos consecutivos en Liga, en caso de haber perdido el de hoy. Había que remontarse a los tiempos de Gaspar con presidente, y al final lo ha remontado en los últimos 20 minutos, gracias a Luis Suárez, de lo poco destacable hoy del Barça. ¿Sí? Lo único positivo, uno, el resultado, y dos, la actuación de Luis Suárez como 9, cambiando un poquito el estilo del Barça. El Barça lleva años jugando sin 9, y Luis Suárez ahí jugando de espaldas, repartiendo juego a los compañeros, ha sido el artífice, el asistente en los dos goles, el que le ha dado el primero a Neymar y el segundo a Luis Suárez, a Jordi Alba. Así que es lo más positivo de un partido que, como digo, deja muchas, muchas dudas, que Luis Enrique ha revolucionado desde el principio con la alineación.
Se ha salido con un 11 raro.
Un 11 muy raro, ha dejado en el banquillo primero a Luis Suárez y a Neymar, dos delanteros teóricamente titulares. Ha dejado a Xavi Hernández, que con Iniesta lesionado, pues es un poquito el centrocampista que tiene que llevar todo el peso del equipo. Ha vuelto a apostar por la pareja Rakitic-Rafinha, que por tercer partido han jugado juntos y por tercer partido el equipo no ha jugado nada. Se ha cargado Alves, además con la curiosidad de que habían bajado Alves, Montoya y Douglas, tres laterales derechos, y ha acabado jugando Adriano, que es lateral zurdo, en la banda derecha. Y aunque ya es menos noticia, ha vuelto a dejar en el banquillo a Gerard Piqué por tercer partido consecutivo. Así que un 11 plagado de novedades, no le ha salido bien. Y en la sala de prensa, como ayer, con muy poquitas ganas de hablar, ha reconocido que había sido el peor partido, pero a partir de ahí tampoco ha querido explicar las claves, ni el porqué de tantos cambios, ni tampoco ha tenido muchas ganas de contestar cuando preguntaba, por ejemplo, Lluís Flaqué.
Una última cuestión, preguntarte por la alineación. Muchos cambios, muchos hombres de peso dentro del equipo se han quedado fuera hoy. No sé hasta qué punto ese exceso de cambios, de rotaciones, han podido afectar al juego del equipo, y qué buscabas con tanto cambio.
Eso nunca se sabe. Si afecta o no.
Ese es el problema, que yo creo que no lo sabe ni el propio Luis Enrique. De todas maneras, ya habéis escuchado, Lluís Flaqué es conocido por ser un periodista, compañero de Barcelona, polémico, que normalmente
agresivo siempre.
La pregunta es muy agresiva, va directamente al cuello de Luis Enrique, que evidentemente saca el escudo y se tiene que defender, porque claro, es que Lluís es lo que tiene, es un tío que ya lo conocemos, es un tío que tiene como 40 o 50 denuncias. Y,
pero además los cambios,
terrible esto.
El cambio, lo decíamos en Carrusel, la suplencia de Luis Suárez se puede entender porque el jueves volvió tocado de Ámsterdam y no entrenó con el grupo. Pero
si es la explicación tan fácil como decir, mira, pues porque me da la gana, porque soy el entrenador y porque he decidido que este tío iba a jugar por este lado, este me iba a aportar algo por aquí y ya está. Pero lo que no se puede es contestar, eso nunca se sabe. Pero ¿cómo puedes contestar eso nunca se sabe cuando te están preguntando por fútbol? Te están preguntando por qué has salido con una alineación determinada donde faltan dos que todos pensábamos que iban a jugar todos los partidos mientras estén bien, como son Luis Suárez y Neymar. Si esa pregunta le parece mal, pues chico, empieza a hacértelo mirar porque tienes un problema. Pero sí, bueno, esto va a ser una tónica toda la temporada.
Sí,
lo que dure.
En una de las primeras ruedas de prensa de temporada le preguntó Sique Rodríguez por qué había jugado Rakitic mucho más a la derecha, y dijo que no tenía por qué darnos pistas de lo que hacía en el campo. Entonces, toda la vida nos han criticado por no preguntar de fútbol, y cuando preguntas de fútbol no contestan de fútbol. Al final ya no sabes qué preguntar. En todo caso, la imagen, pese a la victoria, es muy, muy preocupante.
Sí.
Y sobre todo el rumbo, a ver hacia dónde va este Barça y a qué quiere jugar el Barça Luis Enrique, es la gran incógnita ahora mismo en Barcelona.
¿Cómo está Busquets?
En principio, bien. He hablado con el médico, que por cierto se ha tenido que quedar a dormir en Almería con Adriano, porque el antidoping se ha alargado más de la cuenta. Y nos ha dicho que ha sido solo un golpe, que era un golpe en el sóleo, que en el momento se ha quedado tieso, pero que en principio no le va a impedir ir a la selección.
Lluís Flaqué, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Tipo polémico allá donde los haya.
Fíjate, en cómo nos tenemos que ver. esas ruedas de prensa amables de Luis Enrique, a más no poder, pero bueno.
Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ramón Besa, buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Os voy a preguntar primero por Luis Enrique, si es, ¿entendéis de alguna manera esta actitud que mantienen las ruedas de prensa? Yo no voy a calificar que esté, o sea, que sea buena, mala, pero es que yo no sé si acierta con esta actitud.
Bueno, al menos hoy incluso ha tenido un puntito de autoflagelación, podríamos decir, cuando ha reconocido que ha sido el peor partido de la temporada del Barça.
Lo hizo en el Bernabéu también, ¿eh?
Sí, pero a partir de ahí poca cosa más. No quiere dar explicaciones de fútbol, dijo en su día que era para no dar pistas a los rivales, y al final uno llega a pensar que a lo mejor no las quiere dar porque quizá no las tiene. Es decir, si Luis Enrique me parece que anda hecho un poco un lío en sus planteamientos, las rotaciones al final parece que sean más dudas que no cambios de jugadores, y eso se traslada también en una sala de prensa en la que se le ve muy a la defensiva cada día más, y ha convertido pues, la sala de prensa en un territorio comanche, cuando realmente no creo que haya todavía ningún tipo de motivo para ello, porque la temporada Luis Enrique se le recibió de buenas, evidentemente, el proyecto acaba de iniciarse, pero él rápidamente encontró en la prensa, pues no sé, un enemigo que no se acaba de entender el motivo, pero bueno, por lo que cuentan en Vigo, por lo que cuentan en Roma, también por ahí era un poco lo mismo, ¿no?
Bueno, ya como jugador, los que lo conocieron en su época de futbolista decían que con la prensa tampoco era muy amigo de hablar con ellos ni de tratar de ninguna manera. No sé a quién le ha quitado la palabra.
Sí, Jordi. No, te iba a decir que de todas formas Yago, la de hoy no ha sido especialmente áspera. Por lo menos ha tenido un punto de autocrítico que no había tenido en otras comparecencias, ¿no? Yo creo que él tiene que olvidarse un poco del qué dirán. Yo creo que él no tiene que ver a la prensa como un enemigo, ni tiene que refugiarse en fantasmas extraños para explicar cómo van las cosas. Yo creo que Luis Enrique haría bien de olvidarse de todo esto y de algunas obsesiones que veo que se van contagiando, como es este hecho que a mí me parece una anécdota muy, muy reveladora, que es cómo se hablan entre ellos tapándose la boca, ¿no? No sé, yo creo que lo llevan todo a un extremo y yo creo que sería bueno que el Barcelona y Luis Enrique en particular se fueran olvidando un poco del qué dirán y se centraran en sobre todo lo que más nos importa, que es que vayan dando con la tecla para saber hacia dónde apunta su Barça en concreto, ¿no?
Ramón.
Quiero pensar que con los futbolistas no se porta igual que con los periodistas. Una cosa es la sensación que podamos tener nosotros o que nos podamos sentir más o menos bien o mal en una rueda de prensa, pero me gustaría pensar que él es capaz de dirigirse a los futbolistas y tener una relación mucho más fluida y más normal. Si no fuera así, entonces sí que estaría preocupado. No lo digo como una especulación, lo digo porque le veo muy arisco en cualquier ambiente. Cuando se cruza con los periodistas, cuando llega al aeropuerto, cuando deja el campo, cuando los entrenamientos son a puerta cerrada. Pero es evidente que hoy, mirando al banquillo, no sé quién, cuando se generan buenas dinámicas de equipo, no sé cuáles son los jugadores que marcan las jerarquías. Tú puedes enviar muchos jugadores cuando el equipo es estable, cuando el equipo tiene un guión, cuando hay un plan de juego. Pero a la pregunta de Lluís Flaqué, que me parece sumamente oportuna, no puede responder de esta forma. Es evidente que con las jornadas que se llevan y con las alineaciones que hay, el equipo es imposible que pueda ser regular y sea estable en su juego. Eso por una parte. Luego, por otra parte, creo que le ha dado un ataque de ser imprevisible. Y es tan imprevisible que a quien sorprende es a sus propios jugadores y hace felices a los rivales. Da igual que sea el Almería, hoy parecía un equipo extraordinario. El Celta el otro día parecía un equipo fenomenal. El Ajax llegó momentos que jugaba muy mal, hay que jugaba muy bien. Y a mí la sensación que me queda es que el Barça, intentando no aburrir, como pasaba muchas veces con las situaciones de posesión, que no sabía cómo llegar al equipo y se dijo que había que evolucionar, ha pasado a un momento de pánico. Yo hoy he visto, durante la primera parte en Almería y el pasado miércoles en Ámsterdam, 20 minutos que hacía años que no veía en un equipo como el Barça. Desorganizado, tembloroso, bueno, sin saber dónde estaba en el campo. Y eso sí que para mí es lo más preocupante.
Pregunta que os traslado a vosotros, que ya que no nos la contesta el propio Luis Enrique, ¿qué creéis que buscaba con esta revolución en el once y dejando en el banquillo a Neymar y a Luis Suárez?
Pues a mí, yo le decía nada más empezar el carrusel, que parece que los criterios de Luis Enrique con las alineaciones ya son directamente inescrutables, que parece que hoy se le ha ido la mano. Ayer decía en la previa que el partido no le parecía trascendental y él ha pensado que, en fin, que es que aparte hace los cambios de jugadores importantes previos a semana de selecciones, es decir, que tampoco es que le venga un calendario a él excesivamente cargado. Sí que es verdad que el viaje de vuelta de Ámsterdam fue duro por las circunstancias que se dieron al estropearse el avión y tener que hacer mucho allí, pero insisto, no creo que eso le alterara tanto los cambios o le alterara tanto el planning como para tener que hacer cambios tan drásticos. Puede ser, como decía Polo, que Luis Suárez pudiera estar ciertamente justificado, pero dejar fuera a Luis Suárez y a Neymar, de repente volver a recurrir a Pedro y a Munir, que hacía semanas que no entraban en el 11, volver a dejar a Piqué fuera, demostrando que tiene que haber una explicación más allá de lo futbolístico, si no, no se entiende la suplencia por tercera vez de Piqué, insistir con un centro del campo en el que no le acaba de funcionar las cosas, el caso de Adriano jugando de lateral derecho, dejando los tres laterales derechos que tiene el equipo fuera de, no sé, es que no parece que haya un plan, una hoja de ruta en el devenir de Luis Enrique a lo largo de los partidos como para pensar, bueno, pues mira, estas rotaciones hoy las puedes pensar en clave A o en clave X. No veo ningún tipo de guión por el que puedas empezar a entender a dónde quiere ir a llegar a parar Luis Enrique.
Si no hay una lógica a seguir.
Es que al final aquí hay tres preguntas que son las principales. La primera, que es lo que se pregunta la hinchada, es un poco a qué juega el Barcelona, que todavía no lo sabe. Pero es que los jugadores en el campo también se preguntan qué tenemos que hacer y con quién lo vamos a hacer. Porque tantas rotaciones, tanta gente que entra y que sale, al final también entre los jugadores va creando un cierto desconcierto. Bueno, este me apoyará, este se desmarcará. Exactamente qué automatismo hago con mi compañero. Entonces, cuando la línea del centro del campo experimenta tantas combinaciones, la defensa lo mismo. Bueno, entonces yo creo que Luis Enrique lo que ha conseguido es sumir a su equipo en un gran desconcierto, y en este desconcierto hoy yo creo que se ha visto la máxima expresión. Entonces la sensación un poco es que sobre la marcha se va dando con alguna tecla. Hoy por ejemplo me ha parecido intuir que la posición de Suárez como 9 va a quedar más o menos fijada, porque ha funcionado muy bien. De hecho, Suárez es el que ha rescatado a Barcelona, pero tratándose de Luis Enrique ya no sé qué pensar. Y entonces los jugadores están desorientados desde el punto de vista del estilo y desde el punto de vista de tantas rotaciones. Y yo creo que esto, Luis Enrique, hoy era una buena oportunidad para avanzar un poco en esto, ¿no? En la continuidad, en la identidad, en una cierta regularidad. Y en vez de esto, nos encontramos con una revolución total en una once inicial que, como dice Flaky, era absolutamente impredecible y luego imposible de explicar desde el punto de vista del criterio de la lógica futbolística.
El Barça alcanzó el liderato, más 4... con una ecuación: Messi más Neymar igual a 3 puntos cada partido, y ha prescindido de la línea de centrocampistas. Luego sustituyó a esta pareja con la entrada de Luis Suárez, y ahora hemos pasado del Messi más Neymar a todo alrededor de Luis Suárez. Las únicas constantes entre esos dos puntos son: han desaparecido la línea de medios y hay un problema gravísimo con la pelota. El equipo que mejor jugaba al toque, al pase, al posición, ha desaparecido. El Barça no sabe jugar con la pelota. La primera ocasión del partido del Barça en el partido de Almería ha sido con un córner en contra, una transición vertiginosa. O sea, la línea de centrocampistas ha desaparecido. Hasta ahora, todos los centrocampistas que luchaban contra Iniesta, Xavi y Busquets desaparecían. Thiago, Cesc, Keita, Touré y Ayá, no sé cuántos han desfilado. Hoy, ese trío que formaban, Iniesta, Xavi y Busquets. Busquets acaba todos los partidos sustituido. Iniesta está lesionado y Xavi entra y sale sin saber por qué.
Sí, entonces, pero Ramón, el digamos, la dupla Rafinha-Rakitic del centro del campo no está funcionando.
Bueno, pero se suponía
que... Y es la apuesta de Luis Enrique, está claro.
Bueno, se supone, entre otras cosas porque Rafinha se lesionó y seguramente había tenido más protagonismo, pero es que Rakitic tiene un problema añadido al que es de centrocampista, que es que el agujero que hay en el lado derecho es espantoso. Da igual que juegue Alves, que juegue cualquiera. Es decir, el Barça no tiene una salida limpia desde atrás con el balón, porque al no jugar Piqué, esté bien o está mal, la pelota ya no sale desde atrás. Y se arma un boquete. El mejor del partido del Ajax fue Ter Stegen, que yo creo que es el que, cuando ves que Ter Stegen es el que mejor la golpea con el pie que cualquier otro, es que ocurre algo serio. Entonces, la única solución es, si antes era Neymar, Messi, ahora la solución ocasiones balones a Luis Suárez y sus maniobras, porque Luis Suárez ha habido una gran ventaja. Lleva 4 partidos, 5 creo si contamos la Supercopa de Cataluña, no ha marcado ningún gol, pero ha sido decisivo en tanto en la Supercopa como hoy. Si a Luis Suárez le hubiera dado por ser tan egoísta como cualquier otro, mal andaría el Barça. La gran ventaja que tiene el Barça es que Luis, bueno, gran ventaja o gran problema para mí es que Messi se está volviendo peor jugador porque el Barça juega ya para Luis Suárez. Y si Messi por sí solo no encuentra su ubicación en el campo, lo va a pasar mal, por más que ahora esté peleado con la madera. Pero es que Messi va y viene como la luz. Hay un partido bueno, hay un partido malo. Hay un partido que parece a gusto, hay un partido que no está... Y creo que, claro, el problema de Messi es que estaba acostumbrado a asociarse con ese triángulo que formaban los centrocampistas, sobre todo Xavi, Iniesta y Busquets, y ahora tiene que empezar a jugar con los delanteros. No con los extremos, con los delanteros. Y eso no es fácil ni para el mejor jugador del mundo.
Bueno, lo que está claro es que este Barça no convence a nadie, va ganando los partidos porque evidentemente tiene en su plantilla a algunos de los mejores jugadores del mundo y tiene trabajo, mucho trabajo por delante Luis Enrique, que se tiene que relajar un poco porque además cada vez se parece más a Mourinho, pero la versión mala de Mourinho, y ya está. Así que lo que tiene que hacer es fijarse más en lo que tiene dentro de su casa y el problema que tiene en su casa que mirar en lo de fuera, que nadie va en contra de Luis Enrique, que nadie quiere que Luis Enrique le vaya mal ni el Barça le vaya mal. Que no tenemos nada en contra de nadie, que parece aquí que hay campaña en contra de que la gente se hace muchas peras mentales, que no hay nada de historia de estas. En fin, que esto es lo que tiene el Barça. Hoy ha ganado más por calidad que por juego y sigue ahí metido en la pelea en la parte de arriba. Jordi Martillo y Flaqué, Ramón Besa, Edu Polo, muchas gracias a los cuatro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Y a mí me ha gustado el Almería. Me ha gustado el Almería sobre todo en la primera parte porque la ha jugado de tú a tú al Barça y lo ha tenido contra las cuerdas. Míster del Almería, hola Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
12:31 que estás en casa, ¿no? Me imagino.
Sí, ya estoy en casa, sí. Acabo de terminar el fútbol y bueno, ya a punto de irme a la cama.
¿Le das muchas vueltas al partido mentalmente antes de quedarte dormido?
Bueno, normalmente no. Normalmente intento dormirme un poco porque también la familia lo merece. Y es verdad que hemos tenido la oportunidad de haber puntuado con el Barça, que al final eso te va a durar muchos años y bueno, hay que resarcirse y pensar ya dentro de semana el próximo partido, ¿no?
¿Cómo de cerca habéis tenido la victoria contra el Barça? O no sé si la victoria, al menos puntuar.
Sí, yo creo que puntuar. Yo creo que al final el Barça nos ha sentido cómodo. Es cierto también que no solamente con nosotros, con todo el equipo, el partido hace 2 semanas, o la semana pasada, bueno, pues el Barça siempre tiene oportunidad de gol y ha tirado 2 maderas hoy o 3, que nosotros hemos hecho, yo creo que un trabajo defensivo bueno, hemos preparado el partido a conciencia y bueno, yo creo que he sabido hacer lo que habíamos planteado y bueno, yo creo que hemos tenido durante 60 minutos un Barça un poco, bueno, preocupado y yo creo que incluso a punto de haber perdido algún punto de Almería, ¿no?
¿Qué le has dicho a los tuyos?
No suelo hablar con ella después del partido, intento siempre hablar después del lunes y lo único que es verdad que nos jode, porque te jode, tiene que joder, que hemos perdido y es verdad que tengo que estar agradecido por el esfuerzo que han hecho, la lástima que no hayan tenido premio, ¿no?
¿Te esperabas un Barcelona, no quiero ponerlo en lado negativo, pero sí, igual más potente de lo que ha sido hoy?
Mira, al final yo creo que entendíamos que iba a hacer algún cambio, porque venía de jugar hace 2 días en Champions y entendíamos que iba a hacer algún cambio, sobre todo en la parte ofensiva. Bueno, es cierto que no me he encontrado con Neymar y con Luis Suárez en el banquillo y eso me ha desconcertado un poco, pero al final teníamos a Pedro, al final teníamos, bueno, porque han sido campeones del mundo también y que le iban a exigir al máximo. Luego en la segunda parte, con el cansancio, quizás, bueno, la salida de Neymar y Luis Suárez nos han hecho estar mucho más preocupados en la defensiva y eso ellos lo han utilizado bien y han sabido que generar sus ocasiones, ¿no?
De todas maneras, Francisco, esto es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Equipos como el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, pueden comprar a estos jugadores, pueden dejarse la millonada que se dejan, que te sacan partidos como el de hoy.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final decide la calidad, porque en cuanto a juego de equipo, nosotros hemos estado muy equilibrados, ¿eh? Y todo reconociendo que el Barça ha tenido su oportunidad de gol y que ha generado 3 ocasiones claras de gol. Pero creo que en cuanto a equipo, nosotros hemos estado compensados, hemos sabido hacer siempre las cosas bien y luego a nivel individual pues hay que reconocer que el Barça tiene los mejores jugadores del mundo y que al final en esos últimos minutos pues no han ganado la partida y el cansancio no ha podido pasar factura, ¿no?
Habría sido una primera gran victoria en casa, ¿no?
Sí, más que victoria yo creo que hubiera sido, bueno, pues al final dedicarle a la afición algo que llevaba mucho tiempo, quizás incluso con el punto creo que todo el mundo se hubiera muy satisfecho. pero bueno, hay que seguir, tenemos que seguir luchando. Sabemos que nuestra liga al final depende de nosotros mismos, de enfrentarnos a nuestros rivales directos, que empiezan a partir de la semana que viene también, y bueno, seguir la misma línea de entusiasmo, de saber de quién somos, dónde queremos ir y el partido de trabajo que venga el resultado, ¿no?
Estamos ahí con 9 puntos, tan solo uno por encima del descenso. Yo no sé si después de 11 jornadas, yo creo que las cuentas que nos salían al inicio, igual pensábamos estar un poquito más arriba, ¿no?
Bueno, yo, al final hay que ser realista, te he dicho antes. Al final yo creo que nosotros, junto a la Ibero, creo que somos de los equipos con menos presupuesto y que me ha costado mucho iniciar en la temporada. Que bueno, del compromiso y del esfuerzo y de creer lo que hacemos depende todo, y partido a partido, como se ha puesto de moda, y estamos intentando sumando puntos para el año que viene, al final, dar a Almería lo que quiere, que está trayendo en primera división.
Bueno, es que si miramos la clasificación realmente, mister, la undécima posición es del Atlético, que tiene 11 puntos, que son en realidad un partido. Está con 8 el Levante, que es el primero del descenso, con lo cual es que hay metidos 10 equipos ahí.
Sí, yo lo que creo que al final esta liga se va a partir en puntos. Y al final yo creo que la diferencia...
Va a haber dos bloques, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que otras veces quizás han existido tres. Este año, bueno, pues yo creo que van a partirse en dos y vamos a estar luchando hasta el final muchos equipos. Lo que hace falta es que la Almería al final siga luchando y hasta el final, que nuestro objetivo, que en el último partido estemos soñando por este año que viene otra vez en primera división y con los pies en el suelo, te digo, ambicioso siempre, y vamos a intentar poner muy difícil a los rivales para que al final cuente con nosotros.
Hoy le han dado el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, premio individual.
Bueno, ya te digo que a mí lo he dicho siempre, me parece para mí el mejor jugador del mundo, y si alguna vez he dicho algo ha sido que hay que ser tan bueno como para decir que uno quiere premios individuales, y solamente lo pueden decir los que son tan buenos como él, ¿no?
Bueno, también hay que decir que antes de decir eso de me gustan los premios individuales, cómo no me van a gustar, es cierto que Cristiano dijo, esta bota no la he podido conseguir sin mis compañeros, se la dedico a ellos.
O sea, yo estuve presente, Iago, y quizá, bueno, no sé quién ha escrito eso, pero me lo han comentado. Pero al final, el que me conoce sabe el aprecio que le tengo a este...
Yo por eso te lo quería preguntar, mister.
Ya te digo, Iago. El que me conoce sabe el aprecio que le tengo porque al final es que es tan bueno que se permite decir las cosas que dice porque solamente puedo decirlo de él, no hay otra.
¿Este parón le viene bien al equipo o preferíamos no parar?
No, yo creo que al final está titulado así, nos viene bien y bueno, pensar en... En el siguiente preparado viene el partido de Granada y bueno, y también tenemos 4 internacionales que se van ahora mañana, así que bueno, intentaremos llegar lo mejor posible para ese partido.
¿Le das algún día a los chavales o no?
Sí, mañana tienen descanso para estar con la familia, que también lo merecen.
Claro. Hombre, claro, por eso lo digo, hay que disfrutar. Francisco, mil gracias, que vaya fenomenal, vale, cuídate, un abrazo.
Chao, chao.
12:36.
El Larguero, Cadena SER.
Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Afectados preferentes y subordinadas, los tribunales nos están dando la razón independientemente del perfil del inversor. Si le han rechazado el arbitraje, han cambiado su dinero por acciones y estas las han vendido, aún está a tiempo de recuperar su inversión. Pida una cita gratuita al 902 22 21 24. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Recuperatuinversión.com.
Soy técnico de electrodomésticos y cojo el coche
una vez al año
cuando quiero comprar manzanas
para visitar a mi madre,
porque me encanta el viento en la cara.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pipa Drive. Por solo 1 euro al mes, acceda a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pipa Drive. Infórmate en el 983-1111 o en pipdrive.com.
Para los que son padres y para los que sueñan con serlo.
Para los que nunca se lo han imaginado y para los que los ha pillado por sorpresa.
Para los buenos padres y para los no tan buenos.
Para todos, Ser Papá, en el Teatro Fígaro, protagonizada por Raúl Cano Cano, bajo la dirección de Gabriel Olivares. Un terremoto se acerca. Ser Papá.
Más información en gruposmedia.com.
Propietario, no luche más con sus inquilinos. Para eso hay empresas especializadas.
La agencia negociadora del alquiler se hace responsable de los inquilinos que selecciona, pagándole directamente la renta sin acudir a ningún seguro, garantizándole el cobro puntual sin retrasos. Además, le lleva toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada y le ofrece gratuitamente el obligatorio certificado de eficiencia energética.
Ya sabe, si quiere un alquiler sin riesgos, infórmese en el 902 100 108 o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
No cojo mucho el coche, solo
hago unos 30.000 kilómetros.
Porque mi novia vive desde hace un año
en el pueblo de al lado.
Y eso es lo que me hace feliz, conducir.
Uses lo que uses tu coche, te compensa Pip & Drive. Por solo un euro al mes, acceda a descuentos exclusivos en autopistas y parkings. Si tienes vehículo, tienes Pip & Drive. Infórmate en el 983 1111 o en pipdrive.com.
Escuchando el transistor.
El Larguero, Cadena Ser.
Y antes de hablar de la goleada del Real Madrid 5-1 sobre el Rayo Vallecano, tenemos dos campos para cerrar. El primero en la Rosaleda, justo donde nos quedaba por escuchar qué es lo que ha dicho Javi Gracia.
Sí, bueno, Javi Gracia le da las gracias a la afición, igual a la redundancia, porque cuando ha marcado el primer gol el Eibar, pues en vez de pitar o de ponerse en contra, pues al revés. Ha felicitado al equipo, le ha animado y eso ha servido para mucho. Y que no van a renunciar a nada, que nadie lo diría que ahora mismo a estas alturas de la temporada tuvieron 21 puntos y que ha sido un partido muy complicado ante un rival muy, pero que muy, muy bueno como es el Eibar. Y si me aguantas, pues no sé, un par de minutos, podríamos tener a Ignacio Camacho, Yago.
Pues espera, voy cerrando primero en Balaídos para ver qué es lo que han dicho los técnicos. Aquí no habíamos escuchado ninguno, así que vamos a ver si han pasado ya por sala de prensa. Paula, Jacobo, ¿qué han dicho los técnicos?
Pues sí, han pasado por sala de prensa tanto Joaquín Caparrós como Berizzo. El técnico afirma que supieron aplacar la salida del Celta, que consiguieron que hubiera comunicación en el campo y que eso hacía tiempo que no se producía y que es importante para el colectivo, y que al final incluso pudieron conseguir los tres puntos, sumarlos aquí en el Estadio Municipal de Balaídos. Dice Caparrós que esa es un poco la línea a seguir por el equipo y que en cuanto jueguen un par de partidos así irán remando hacia arriba. Berizzo valoraba de manera positiva este punto. Reconoce que la lluvia no ayudó nada a su equipo, que impidió que jugaran con rapidez como estamos acostumbrados a ver al Celta. Valora que fue un rival difícil. Caparrós ya lo venía avisando a lo largo de toda la semana y asegura que hay veces que tienes oportunidades y no marcas y hay que confirmarse, conformarse con empatar, y eso es lo que ha hecho hoy el Celta de Vigo.
Bueno, pues el Celta de Vigo que se queda séptimo, 20 puntos, uno ahora mismo del Málaga, que es sexto en puestos europeos, y el Granada se queda decimocuarto con 10 puntos, dos por encima de los puestos peligrosos de segunda división. Gracias, Pablo, un beso, hasta luego.
Un beso, chao.
Justo. ¿Hay actividad por la Rosaleda?
Esperando. Si me aguantas un poquito, lo vamos a tener, ¿eh? Además, mira, sale en estos instantes, está con las televisiones, sale en estos instantes con una bolsa y lleva las botas que va a llevar con la selección española.
Ole, ahí, sí señor, mira, con la que aquí va a debutar. Esperemos que vaya a debutar.
Las estoy viendo. Además, lleva dos pares de botas, ¿eh? Hombre, nada. Bueno, ahora te pido paso. Aguanta un momentito, Yago.
Venga, hasta ahora. Venga. Mientras tanto, hablamos de la victoria del Real Madrid 5-1 sobre el Rayo Vallecano en el derbi madrileño. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Victoria cómoda y fácil del Madrid.
Pues si preguntamos a la gente que al Bernabéu qué esperaba del partido, la verdad es que ha sido un guión esperado lo que nos ha deparado el encuentro ante el Rayo Vallecano, un Real Madrid que salió bien, que marcó un gol con Gareth Bale, con un buen pase de Kroos, que luego fue el mejor del partido, con un golazo en la segunda parte, con Iker Casillas en el banco, algo sorprendente, pero que ya comienza a ser habitual con Carlo Ancelotti, y con Isco también en el banquillo, cuando estaba siendo el mejor del Real Madrid. En la segunda parte el equipo ya consiguió abrir mucho más al Rayo Vallecano, que en la primera tuvo posesión, y sí, coincido contigo, un partido plácido para el equipo de Ancelotti.
Bueno, al margen del resultado ofrecido, hemos visto las imágenes, ¿no? Cristiano Ronaldo ofreciendo la bota de oro con Herrerín, además.
Sí, le ha dado un abrazo, luego se ha llevado la mano al pecho, se lo ha dedicado a todo el público. Un Cristiano que solo marcó su gol en la segunda parte, con un fallo de Cristian, el cancerbero del Rayo Vallecano. Y hemos visto a un Cristiano que no está tan fino como hace apenas 15 días, pero fíjate, sin estar fino lleva 18 goles el angelito y ha jugado un partido menos que el resto porque no jugó en San Sebastián.
Menos mal que no está fino, porque vamos, por eso, aquí por ya eso. Parece, creo que lleva tres partidos sin marcar y ya se habla de que esto parece la crisis, que Messi ya no tiene nada que ver con el de antes, que ya no es el mismo. Joder, la verdad es que claro, estamos acostumbrados a que no solo los que marquen en todos los partidos, sino que además marquen más de uno, y esto es lo que tiene cuando uno hace 50 goles en una temporada. Pero bueno. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas.
¿Te ha gustado el Real Madrid?
Me ha gustado el Real Madrid vertical, me ha gustado el Real Madrid con pegada, me ha gustado el Real Madrid poderoso en ataque, me ha gustado el Real Madrid menos que las últimas jornadas. Yo creo que el Real Madrid juega peor al fútbol, repito, juega peor al fútbol con tres centrocampistas que con cuatro. Creo que Bale es un futbolista espectacular de centro del campo para arriba, pero es un futbolista al que le cuesta asociarse, es un futbolista que no ayuda nada a su lateral, y por tanto el Real Madrid en defensa ahí sufre jugando con tres en vez de con cuatro. Creo que este equipo le puede ganar a cualquiera en el mundo, porque teniendo a Bale, a Cristiano y Benzema arriba, es muy complicado no ganar partidos. Pero repito, a mí la versión, creo que era Álvaro Benito el que lo decía en Carrusel, la versión de las últimas semanas del Real Madrid me ha enamorado futbolísticamente, me ha dejado alucinado, me ha flipado, si lo quieres decir así, porque ha sido la mejor versión que he visto del Real Madrid en muchísimos años, y esta versión del Real Madrid es una versión demoledora, pero que a mí particularmente no me gusta tanto.
Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Te ha gustado más el Real Madrid hoy o con Isco? Pero vamos, ya me lo has dejado claro que es con Isco en el...
No, porque a mí, pero te digo por qué, pero te digo por qué, Yago, porque a mí me gusta más la versión... Luego les ves galopar al contragolpe y esos tres segundos son de orgasmo casi, futbolístico, entiéndeme. Esos tres segundos, ver a Bale, ver a Cristiano, ver a Karina ahí, desbocados al contragolpe, pues le gusta a todo el mundo, a cualquiera que le guste el fútbol le gusta. Pero a mí me gusta más que el Real Madrid trinque la pelota en el primer minuto del juego, que tenga la pelota, que juegue en el centro del campo de manera asociativa, y además... No sé si es casualidad o no, porque eso lo vamos a tener que ir comprobando a lo largo de los partidos, si es que Ancelotti mantiene esta idea, que yo creo que la va a mantener. Pero yo he visto una peor versión de James, una peor versión de Modric y una peor versión de Karim Benzema jugando con un centrocampista menos, porque son jugadores asociativos, jugadores que les gusta tener colegas alrededor que toquen bien la pelota, y siendo una buena versión, que lo ha sido de los tres futbolistas, creo que han jugado un partido inferior a lo que venían jugando cuando Isco estaba en el campo. No sé si es casualidad, lo veremos, pero ya ha pasado así.
Dadme un segundo, que nos pide paso Justo desde la Rosaleda con protagonista. Dale, Justo.
Aquí tengo a Ignacio Camacho, que viene, bueno, pues con su chándal del Málaga, como te he dicho, con la bota, que se va el martes con la selección y ya lo tiene, ya te escucha.
Hola, Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya semanita, ¿eh?
Sí, pues redonda. Al final, lo importante era este partido, no tenía que pensar más allá, que evidentemente era una satisfacción, ¿no? La noticia que me habían dado, pero tenía que estar centrado en este partido y mira, en una semana redonda, son tres puntos, quinta victoria y bueno, estamos haciendo algo que es muy complicado y tenemos que aprovecharlo.
Sí, lo importante era el partido, pero uno, no me digas que no, se siente diferente, ¿no? Cuando uno lo ha llamado del Bosque y cuando uno sabe que va a ir a la selección, que va a debutar en uno de los partidos, sí o sí, uno lo ve todo un poco de forma diferente, ¿no?
Pero a malo, a bien.
A bien, hombre, a bien.
Sí, no, bien. Claro. Es una notición. Pero ya te digo yo que entonces dices, ostras, como me salga mal este partido con mi equipo...
¿A que me desconvoca?
No, eso no, pero se van a pensar que yo qué sé, que estoy pensando donde no tengo que pensar y no. Ya te digo que era muy importante pasar este día, era muy importante los tres puntos y de forma como lo ha conseguido el equipo yo creo que es merecida.
¿En serio pensáis en eso, Camacho?
¿En qué?
En eso que me acabas de decir, de a lo mejor dices hoy, a lo mejor no tienes un buen partido, porque no tienes un buen día, o fallas tres balones fáciles, y realmente se te pasa por la cabeza, si te pasa eso de decir, joder, ¿a qué me van a decir ahora que estoy despistado con la convocatoria de...?
Seguro, no, es que ya te digo que eso a mí me ha pasado.
Joder.
Eso a mí me ha pasado, que hay alguno que aprovecha y te dice, ¿lo ves? No estabas pensando lo que tenías que pensar.
Pellegrini, ¿fue Pellegrini?
No, yo no doy nombres, no me gusta, no doy nombres.
¿Era algún periodista?
No, tampoco. Habéis portado bien, de momento.
De momento, ya veremos. Qué buen momento tuyo, gran momento del equipo. Estáis en un momento espectacular.
Sí, pienso que hemos encontrado un poco ese juego, hemos encontrado un poco esa ambición, ese hambre de arriba, que yo creo que marca un poco nuestro juego, ¿no? Nuestra forma de apretar. La gente joven está dando, yo creo, para los pocos partidos que hay en Primera División, está dando un nivel muy alto y bueno, pues con la figura un poquito de Nordin arriba, que es un poco el que fija los centrales, pues estamos haciendo yo creo que las cosas muy bien y por eso digo que hay que aprovechar que los momentos malos vendrán y entonces hay que aprovechar estos buenos momentos.
Además, muestra de que estáis en un gran momento es los partidos como hoy, ¿no? Que a lo mejor lo justo habría sido un empate, se acaba 1-1, no pasa nada, porque los dos habéis tenido vuestras opciones y alternativas, pero son esos partidos que se decantan a vuestro favor. Hasta eso, ¿no? Digamos, hasta ese factor de suerte, podemos llamar entre comillas, está de vuestro lado.
Sí, es que es así, y pienso que cuando tienes esa confianza de que vas a ganar, de que puedes ganar, que llevas ganados cuatro partidos, que la afición, pues quieras o no, te llevan volandas un poco y te da ese último empujoncito, aunque sea el minuto 85, esa vuelta o ese esa llegada al área, pues llega ese penalti, o llega esa oportunidad en el minuto 85 y pum, y metes gol y te llevas los tres puntos. Por eso te digo que hay que aprovechar. Sin embargo, cuando yo creo que coges una racha negativa, te cuesta mucho. Igual tienes muchas oportunidades, no las metes, y ese penalti pues igual es al revés y te meten y no sales del pozo.
Encima el Celta ha fallado en casa, ya sabéis que ha empatado, es decir, os ponéis sextos en puestos de Europa League, 21 puntitos, la verdad es que uno se va mucho más tranquilo con la selección, ¿no?
No, muy contento y con mucho más confiado. Al final pienso que hay que hacer las cosas bien con tu equipo, si no el ambiente un poco pues individualmente también no es bueno para uno, ¿no? Y bueno, ganar 5 victorias, estar donde estamos a esta altura, pues es un pasito adelante. Tenemos que seguir trabajando porque esto acaba de empezar y bueno, este es el camino.
Si te diesen a elegir, ¿con quién te gustaría debutar? ¿En el partido oficial contra Bielorrusia o en un partido que es amistoso pero que es contra Alemania?
Pues me gustaría jugar, me da igual.
¿No? Ayer se lo preguntaba a Nolito y me decía, no, yo los dos.
Claro, aguantar lo máximo posible, evidentemente, disfrutar y bueno, y que se haga todo bien.
Pues eso toca, porque lo estáis haciendo fenomenal este año con el Málaga, lo que cambia un entrenador en el banquillo, y luego disfrutarlo también con la selección española, que te lo has ganado. Camacho, mil gracias, mucha suerte, un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Justo, ponemos el punto y final.
Sí, se acabó, porque no queda absolutamente nadie. El último era Ignacio Camacho, tienen descanso mañana y el lunes, y ya el martes a preparar partido contra el Atlético de Madrid, que todavía queda mucho, pero se van muchísimos internacionales con sus respectivos países.
Gracias, Justo.
Un abrazo, adiós.
Cerramos Málaga, le ganó el Málaga al Eibar 2-1. Estábamos hablando del Real Madrid, y sobre todo de qué diferencias hay cuando juega Gareth Bale o cuando juega Isco. Romero, nos estabas diciendo que a ti te gustaba más cuando estaba Isco en el campo, porque te gusta más, no porque esté Isco, que también tiene que ver, sino por el modelo, ¿no?
Sí, porque creo que jugando con cuatro centrocampistas el equipo sufre menos, tiene más la pelota y no pierde pegada, porque el Real Madrid hoy, para mí el resultado es engañoso. Creo que el Real Madrid ha sido superior al Rayo Vallecano, pero creo que el resultado es engañoso, y lo único que prescindir de un jugador como Bale pues es prescindir de un futbolista que te puede meter 20 goles a lo largo de la temporada, y eso jugando con Cristiano y con Benzema es una barbaridad. Pero si hablamos del estilo de juego, yo creo que no solo a mí, creo que objetivamente el Real Madrid en las últimas semanas ha sido un Real Madrid mejor que el que hemos visto contra el Rayo.
Estoy de acuerdo. ¿Tú, Herráez?
Vamos, es que firmo debajo. El Real Madrid de Isco y de James, Isco por la izquierda, James por la derecha, con Benzema y Cristiano arriba, es un equipo que está más juntito, que se asocia mucho mejor y que encima tiene más pegada incluso que este. Este es más vertical, más vertiginoso, con Gareth Bale, que es un atleta, evidentemente, que marca goles. El pasado año hizo el gol de la Champions, el gol de la Copa del Rey, pero hipotecas al resto de jugadores. Isco no está en el banco y para mí tiene que jugar sí o sí, y James por la izquierda, para mí deja muchas más lagunas que lo hace por la derecha, cuando se arropa mucho más con Benzema y Cristiano.
Keylor Navas titular, Iker Casillas suplente. Romero, ¿crees que busca Ancelotti o genera Ancelotti problemas donde no los hay?
No, hombre, yo te digo que sí. Si Ancelotti tiene una cosa por encima de todas, es que sabe evitar los problemas. Yo creo que esto es una decisión que sabían los dos protagonistas. Creo que el otro día, no sé qué partido fue, creo que Cornellá, después de la Copa del Rey, ya dijo que le iba a dar a Keylor Navas algún partido más, aparte del de la Copa del Rey, y por tanto ya se estaba curando un poco en salud. Yo no creo que esta decisión en este momento de la temporada genere problemas en el vestuario, pero sí creo, lo he dicho antes de Carrusel, que no es una decisión deportivamente lógica. Me parece que Iker Casillas ha cerrado el debate de manera complicada, sobre todo después de la parada que le hizo a Messi con el 0-1 en el Bernabéu frente al FC Barcelona. Creo que de toda la vida está muy bien la moda de las rotaciones, que empezó Mourinho por determinadas circunstancias y que ahora están llevando a cabo en la portería muchos porteros, muchos entrenadores, pero yo le hacía a Cañizares una pregunta en Carrusel que traslado aquí, que creo que la respuesta es evidente. Yo creo que cuando juega Buffon no rota, creo que cuando juega Neuer no rota, creo que cuando jugaba Víctor Valdés en el Barcelona no rotaba.
Ni Courtois, ni los buenos no rotan.
O sea, al final, no, es que tiene dos porteros del mismo nivel. Pues no, mira, cuando tú tienes a Iker Casillas en la plantilla, el mismo nivel de Iker Casillas, con todo el respeto para Keylor Navas, no es el portero costarricense, que siendo un buen portero, no es uno de los mejores porteros del mundo, como sí que es, y sigue siendo Iker Casillas. Que Ancelotti ve que entrena bien, que entrena duro, que merece minutos, de acuerdo. Que la decisión en lo deportivo no tiene ninguna lógica, creo que es indiscutible.
Herráez.
Yo creo que Iker Casillas no le llena el ojo a Ancelotti, esa es mi opinión. Creo que es un portero que pone porque es Iker Casillas, porque tiene un nombre, pero el pasado año el titular era claramente Diego López, metió a Iker en la Copa de Europa porque era Iker, y este año, cuando puede, mete a Keylor Navas. Es un partido afeitado, pero Keylor Navas no es el portero de la Copa, es el portero del Real Madrid del futuro, y creo que Ancelotti, que es un hombre que suele decir siempre la verdad, jamás le he escuchado decir en una rueda de prensa, una entrevista, hace poco en El Larguero, hablar de Iker Casillas como el mejor portero del mundo, jamás. Habla de Buffon, habla de otros, yo creo que Iker Casillas le gusta, pero como te digo, no le llena el ojo.
Bueno. Y luego otra cosa, Iago, perdóname, porque sí. Simplemente para dejar constancia de ello. O sea, Keylor Navas, repito, es un pedazo de portero. Hoy, a Keylor Navas, el Rayo Vallecano le ha tirado, creo que 3 veces, de verdad le ha tirado 2, una ha sido gol y la otra un gol que ha anulado de manera de segunda duda injusta, yo lo he visto
ahora con la tele.
Sí, el de Leo Batistao. Ha tenido una cantada tremenda en una pelota que ha medido mal, ha tenido una parada que le ha hecho a no sé quién, un futbolista del Rayo que ha desviado un poquito la trayectoria, y se le ha visto que a los porteros les hace falta portería. O sea, que ser portero del Real Madrid es muy complicado. Es que en el Levante o en Costa Rica te tiran 250 veces. Y como eres un gran portero, porque Keylor Navas es muy buen portero, sales en todos los resúmenes de los telediarios porque hace muy buenas paradas. Hoy, en un partido normal, sin máxima exigencia, repito, a Keylor Navas, que es un gran portero, le han tirado 2 veces, le han metido un gol, la otra ha hecho una parada extraña y por arriba se ha comido una. O sea, que es que esto es así. O sea, es que el Real Madrid, al final, exige un nivel de concentración máximo y aún así, cuando fallas, se te ve mucho.
Bueno, pues el Real Madrid goleó al final al Rayo Vallecano, 5-1, probablemente el equipo más en forma de nuestra liga, el conjunto blanco, 27 puntos, líder, y el Rayo se queda con 11 puntos en la duodécima posición, ahora mismo 3 por encima de...
Todo el honor para el Rayo.
La segunda división. Sí, el Rayo está muy bien. Rayo ya sabemos que es ADN Paco Gémez y que no van a cambiar la forma de jugar. Ellos salen al campo y les da igual 1, 2, 3, 4, que ellos van a seguir jugando de la misma manera del principio hasta el final.
Pero el Madrid 42 goles, ¿eh?
El Madrid 42, Cristiano 18, y hoy un dato que Sergio Ramos logra 50 goles en 419 partidos. A lo mejor nos puede parecer mucho, pero si lo comparamos, por ejemplo, creo que lo ponía Mr. Chip, con Iniesta ha logrado 49 goles en 517 partidos. Es decir, en 98 partidos más, Iniesta ha hecho un gol menos que Sergio Ramos. Eso...
Bueno, justo dos ejemplos muy buenos, uno nos dio un Mundial y otro el Madrid la Copa Europa, la décima.
No, pero por eso te digo, o sea, pero bueno, además es un tío que juega en ataque y otro que juega en defensa. Lo digo para darle la importancia que tiene los 50 chicharros que ha conseguido hasta la fecha Sergio Ramos. Y seguro que conseguirá alguno más, porque además le gusta sumarse al ataque. Y además, Ramos de esto, cuando pasa 3-4 semanas que no ha metido gol, se le nota que está nervioso, que tira para arriba y hay que atarle al final. Que lo vamos a dejar aquí. Antonio Romero, Javier Herráez, muchas gracias, un abrazo.
Siempre a ti, un abrazo.
Y hasta luego, Iago.
A las 12:56 abrimos la... digamos, película de terror que se ha vivido hoy en... que no quiero ser muy malo, pero en el Coliseum. Rubiano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas.
Getafe 0, Elche 0. Hemos visto partidos mejores.
Desde luego. Hemos visto hoy en Getafe un tostonazo pasado por agua, porque la segunda parte ha caído un buen chaparrón.
Hemos visto hasta películas de Almodóvar mejores.
Y un tostonazo también pasado por frío. Mira, dos paradas de Guaita, una de Víctor Rodríguez en los primeros minutos del partido, y en la segunda parte otra parada de Guaita a mano de Cristian Herrera, que era el que remataba, el jugador del Elche, y la paraba el portero del Getafe. Y el Getafe, un lanzamiento lejano de Escudero en la primera parte, lejano digo desde 40 metros, que atapó bien Titón, y es verdad que en la segunda parte el Getafe ha merodeado un poco la portería del Elche, pero poco más. Luego la... sala de prensa, por ejemplo, decía Escribá que mereció algo más el Elche, algo más que el empate por esas dos ocasiones que ha tenido el conjunto ilicitano. Y luego contra, es lo que tiene, ¿no? Un entrenador dice una cosa y otro entrenador dice la otra. Ha dicho contra que el punto le ha sabido a poco, pero que bueno, que a final de temporada, a final del campeonato, igual el punto era más importante de lo que nos pensamos. Y cuando le hemos preguntado ya a contra...
Yo creo que tendrían que devolver el punto.
Bueno, déjale que cada uno está muy contento con el punto que ha conseguido.
Es una broma, hombre.
Digo que cuando le hemos preguntaba contra cómo se ve el partido desde el banquillo, pues si se ve de una forma muy diferente a la que hemos visto todos desde la grada o desde la televisión.
Eso otro día se lo preguntas a Luis Enrique, te lo explica sin ningún tipo de problema.
Yo prefiero preguntárselo a contra. Mira lo que ha dicho el entrenador del Getafe.
Me gustaría jugar como Barcelona o como Real Madrid y meter 5 goles todos los partidos. pero estamos donde estamos, en el equipo que estamos, en Getafe, con 19 jugadores, con dos delanteros, que uno lesionados y el otro con problemas físicos, y yo creo que hemos sacado adelante esos partidos sin tener un 9 de referencia.
Bueno, pues eso, que ha dicho Contra, que somos el Getafe, que hacemos lo que podemos y que no se puede jugar como el Madrid o como el Barça. Bueno, el Madrid gana de momento y convence, el Barça hoy ha sufrido una Almería de lo lindo.
Lo que pasa es que, claro, el Barça también tiene lo que tiene arriba.
Hombre, claro.
Eso
claro.
No lo tienen tres equipos en todo el mundo.
Dicho sea de paso, hay equipos con menos talento incluso que intentan jugar mejor al fútbol. Es verdad que el Getafe esta temporada está intentando jugar bien, pero el partido de hoy ha sido horrible, y el Getafe tiene talento y el Elche también tiene sus jugadores para intentar hacer algo más.
Yo creo que al llegar ahora a casa te lo deberías ver otra vez por si se te ha escapado algo.
Oye, estos partidos los repiten mucho en Canal Plus Liga, que pues yo en casa lo tengo. Pero yo creo que me pondré cualquier otra cosa a la tele, ¿eh?
Gracias, Rubiano, hasta luego.
Mal pensado eres, macho, hay un montón de series.
Pero
películas,
si yo no he dicho nada. En fin, que para terminar con lo que ha pasado hoy, como siempre, le pegamos un repaso al panorama internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Empezando con la Premier, el partido de la jornada, le ha ganado el Chelsea al Liverpool.
Sí, ha empezado ganando el Liverpool con ese gol de Emre Can al principio del partido, pero ha reaccionado, yo creo, bastante bien el equipo de Mourinho. Ha marcado Gayle en una jugada a balón parado y luego ya en la segunda parte ha marcado Diego Costa, que
no está tan mal, ¿eh?
Con eso te iba a decir, que está todo el mundo tranquilo, que se le ha visto bastante bien hoy peleándose con los centrales del Liverpool y además marcando un buen gol. Ya lleva 10 goles en lo alto de la clasificación como goleador en la Premier. Pero bueno, le ha servido sobre todo al Chelsea para sacarle todavía más ventaja al Manchester City, que ha empatado a 2. De hecho, ha jugado bastante mejor, en mi opinión, el Queen's Park Rangers. Al final, en Londres, empate a 2. Ha marcado los dos goles el Kun Agüero, que ya lleva 12 tantos. Y eso sí, no se acaba de escapar del todo el Chelsea del Southampton de Koeman, ¿eh? Es increíble, ha ganado por 2-0 el equipo de Koeman, con 2 goles de Shane Long, y ahora mismo son solo 4 puntos los que separan al Chelsea del segundo, que es el Southampton. Eso sí, le saca ya 8 al City, ¿eh?
Soy muy del Southampton ahora mismo. Que, por cierto, hablando de Mourinho, ha dicho que Cesc tiene una lesión muscular, así que ojito, que igual tenemos otro capítulo.
Sí, de hecho lo que ha dicho es que ha arriesgado, poniendo hoy como titular a Cesc, algo que ayer no dijo, curiosamente, hablando del tema de Diego Costa y tal, y además ha explicado que era un ejemplo para sus futbolistas o para el resto de compañeros, porque ha jugado en unas condiciones con bastantes problemas, y sobre todo eso, que es duda para los próximos partidos, así que veremos si puede al final jugar e ir con la selección española para esos partidos ante Bielorrusia y el amistoso ante Alemania.
En Alemania ha ganado el Bayern fuera de casa, goleado con hat-trick de Müller, y mañana juegan los perseguidores, ¿no?
Sí, ha ganado por 0-4 el Bayern con ese hat-trick de Müller. Mañana van a jugar, es el derbi de los Borussias, por decirlo así. Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund. Te puede sonar chiste, Iago, pero después de los resultados de hoy, el Borussia Dortmund es colista de la liga alemana. Y mañana tiene un hueso como es el Gladbach, que es el segundo clasificado, así que habrá que estar atentos a ese partido. Es lo más destacado de lo que se ha jugado hoy en Alemania.
Es una barbaridad ver al Borussia Dortmund colista, de la Bundesliga. Ya pueden espabilar. ¿En el calcio qué?
Pues empate a 2 del Milan. Fíjate, ha sido titular Diego López en la portería. Fernando Torres ha empezado el partido como suplente, pero ha salido luego en la segunda parte y ha aportado bastante, a pesar de que no ha marcado. Insisto que solo marcó en ese partido de debut, en el primero que jugó en Italia. El final, empate a 2 del Milan ante la Sampdoria. Y se me ha olvidado contarte de la Premier, y es importante, Iago. ¿Sí? No ha sido titular Mata, pero ha ganado el United por 1-0 al Crystal Palace. Ha salido Mata desde el banquillo y de hecho ha marcado el gol con un tiro desde fuera del área.
Para ir terminando, las chicas no han podido, han perdido en la ida 0-1.
Fíjate que han tenido mala suerte, porque no ha tirado ni una sola vez el Bristol a la portería. En un gol en propia puerta de corredera ha perdido el Barça B. El Barça femenino ha perdido por 0-1 contra el Bristol. Ha jugado un buen partido, yo creo que es remontable en la vuelta, pero es verdad que se va con un resultado malísimo y el jueves tendrá que dar la cara en Inglaterra para intentar remontar la eliminatoria.
Y la última nos llegaba desde México, noticia luctuosa, la muerte de uno de los hijos de Hugo Sánchez.
Sí, Hugo Sánchez Portugal es el hijo de Hugo Sánchez, ahora mismo era comentarista en la televisión en México. Han informado que, bueno, ha perdido la vida esta tarde en un barrio de México de DF. Parece ser que ha sido por una intoxicación, una pérdida de gas en el domicilio en el que se encontraba, y, insisto, a los 30 años ha perdido la vida Hugo Sánchez Portugal.
Qué pena, con tan solo 30 años, así que desde aquí nuestro más sentido pésame a Hugo Sánchez, toda su familia y amigos. Gracias, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
1:03, vamos con lo de mañana.
Llega a TNT el último gran éxito en series policíacas.
Cada año acosan a más de 6 millones de personas en los Estados Unidos.
Ese tío cree que soy su juguete.
El acosador es obsesivo.
Nunca me dejará en paz.
Y muy peligroso.
¿Por qué nadie quiere ayudarme?
Stalker, Brigada Antiacoso. Estreno el jueves 13 a las 10 y media en TNT. Disfruta de TNT en Canal Plus.
Last night these two bouncers and one room's alright. The other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you. And there's no way you can say behind the go through to the bit away.
Mañana a las 9 de la noche, Real Sociedad Atlético de Madrid, en los Donostiarras al margen de lo deportivo. Jorge Beristain, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Iago.
Pendientes de la llegada de David Moyes, ¿no?
Sí, todo apunta casi con un 80% de posibilidades que David Moyes va a ser el nuevo entrenador de la Real. A falta de flecos para cerrar la operación, tras la respuesta afirmativa del propio técnico escocés, respuesta que ayer ya recogían medios informativos en Inglaterra. A esa propuesta y proyecto a medio plazo, firmaría en principio por esta temporada y por otras dos más, sería el técnico mejor pagado en la historia de la Real. No se descarta que el propio Moyes esté mañana en Anoeta, aunque no sería oficial su contratación hasta después del partido ante el Atlético Madrid.
Y mientras llega el nuevo técnico, Asier Santana se hace cargo del equipo. ¿Con qué sale mañana? ¿Qué novedades tiene?
Bueno, pues tiene tres novedades en la convocatoria. Carlos Martínez, Xavi Prieto recuperado de su esguince tobillo y Jero Rulli, el portero argentino, 72 días después de aquella lesión en el pie ante el Krasnodar, en el pie izquierdo, vuelve a la convocatoria en sustitución de Gastañaga, Canales y Bardají. No se anuncian cambios muy importantes, aunque quizás en el equipo titular como novedades podrían significar la presencia de Miquel González en la defensa y Granero en el pivote junto con Markel, y también confiando pues a un chaval que conoce muy bien el propio Asier Santana como técnico interino del filial de la Real Sociedad, a Pablo Hervías, el riojano.
Gracias, Beristain.
Un abrazo, hasta luego.
Y vamos a hacer un alto en el camino porque entran en los estudios de centrales de la cadena SER los compañeros de informativos. Aldo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Iago. Se ha registrado un grave accidente de autobús en la región de Murcia, concretamente en la carretera de Calasparra, a la altura de la Venta del Olivo. Según las primeras cifras, se han registrado varios muertos. En el lugar del siniestro hay un compañero de la cadena SER en Murcia, Javier Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Desde el puente que cruza la autovía que une Madrid con la región de Murcia, el autobús está literalmente destrozado. Ha caído por un terraplén de aproximadamente 10 metros de altura, ha dado numerosas vueltas de campana. De momento, fuentes oficiales del gobierno murciano nos confirman la cifra de 7 fallecidos en este accidente, aunque podían ser más, porque nos dicen que varios de los heridos están muy graves. Hasta 40 ambulancias del Servicio Murciano de Salud y de provincias limítrofes se han desplazado hasta la zona, que está ahora mismo tomada literalmente por la policía, la Guardia Civil y los bomberos, que todavía en estos momentos trabajan en el interior del vehículo por si quedara algún cuerpo. Estamos viendo cómo los primeros familiares de los fallecidos y de las personas que viajaban en autobús empiezan a llegar a la zona y se están viviendo, como podéis imaginar, imágenes de mucho dolor en la región de Murcia.
Pues muchas gracias, Javier. Estamos pendientes, Iago, de cualquier novedad en torno a esta noticia de última hora. Un grave accidente de autobús en la región de Murcia. En el siniestro han muerto 7 personas, según las primeras cifras.
Gracias, Aldo. Pues hasta es luego. Terrible la noticia que nos llega desde Murcia con ese accidente de autobús. 7 fallecidos. Siguen rescatando algunos de los supervivientes y tendrá más información en el boletín informativo de las 3 de la mañana. Estábamos hablando del partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, conocidas las novedades de la Real. Edu Vidal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
En el Atlético de Madrid, ¿qué?
Bueno, que ha viajado esta misma tarde ya a San Sebastián, después de entrenar esta mañana en el Cerro del Espino, que Simeone no ha dado la convocatoria, como hizo en Malmo. En Malmo tenía, para el partido de Champions en Suecia, 20 jugadores disponibles, desplazó los 20. En este caso tenía 21 porque ya está recuperado Ansaldi de unos problemas en la espalda. Ya ha viajado con los 21, mañana tendrá que hacer 3 descartes y va a haber poquitos cambios en el 11. La defensa la misma, la de siempre, Juanfran, Miranda, Godín, Siqueira, a ver si entra Ansaldi como ya. Podría entrar y tener minutos Thiago, que también está recuperado y se ha quedado fuera en los últimos partidos. Habían jugado Mario y Gavi. Sobre todo la duda arriba si mantiene a Raúl García o juega Griezmann, que vuelve a la que fue su casa durante muchísimos años. Desde niño, en Anoeta, en la Real Sociedad, y ahora vuelve como ex. A ver si tiene una oportunidad en el 11. De esto de los cambios...
A ver el recibimiento que tiene.
Sí, ya veremos el recibimiento. Pero de esto de los cambios hablaba Simeone esta mañana.
La competencia interna ha crecido muchísimo en este último tiempo. La verdad que para dejar gente afuera de los 18 de cada partido se está haciendo cada vez más difícil. En algunos equipos se busca cómo compensar la salida de algún jugador. En nosotros sacamos a un futbolista, dejamos afuera a un futbolista. Entonces cuando a veces uno lee el periódico y dice fútbol, le estamos buscando lugar a un jugador para mejorar un equipo. En nuestro equipo quitan a un jugador, queda afuera un jugador, borra a un jugador.
Esto, hablamos de las rotaciones y de la posibilidad de que entrara Griezmann. No lo dice, pero yo creo que Simeone habla también de la comparación que se hace cuando en el Real Madrid se habla de que entre Bale para que se quede fuera Isco. De lo diferente que se trata a un equipo y a otro cuando se habla de rotaciones.
Sí, no tiene nada que ver, pero bueno, son dos equipos que tampoco tienen nada que ver. Entonces el tratamiento tiene que ser diferente.
Pues el Atlético de Madrid, que busca mañana 3 puntos, para no descolgarse porque han ganado Barça y Real Madrid, quiere seguir arriba y después, como decía justo, tiene un partido también complicado con un equipo en racha en Málaga. Pero eso será dentro de 2 semanas.
Gracias, Edu. Hasta luego.
Hasta luego.
A las 7 de la tarde, Mestalla. Buen partido entre el Valencia, que está bien, está metido en la parte de arriba, está segundo y quiere mantener esa segunda posición. Y llega el Athletic, un Athletic que había espabilado en Liga, 2 victorias de forma consecutiva, pero palito en la Champions, eliminados y ya sin opciones de meterse en la siguiente fase. Solo pueden pelear por la Europa League. Pedro Morata, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
A seguir arriba y, ¿por qué no? Oye, siendo alternativa a los que van a luchar por el título.
Pues sí, ¿por qué no? Si miras la trayectoria del Valencia en esta liga y solamente viendo la clasificación es suficiente, pues el Valencia está en disposición de hacerlo. Y además en Mestalla precisamente se está mostrando el Valencia intratable. Son 5 partidos consecutivos en Mestalla a 3 goles por partido y solamente 5 encajados. O sea que verdaderamente está haciendo de Mestalla un fortín. Y el Athletic Club de Bilbao llega además en un momento en el que efectivamente, como decías, en la Liga parecía repuntar. Ha sufrido el palo de la Champions y además el palo también que viene a Mestalla sin Aduriz y también sin Muniain.
Yo pensé, Pedro, que se lo ibas a dejar contar a Verónica Gómez.
No, esto lo estoy contando por un poco las circunstancias que se dan en el Valencia en los últimos tiempos, en donde el Valencia, además de mostrarse fuerte en casa, ha tenido algunas circunstancias de equipos contrarios que vienen sin alguno de sus mejores hombres, como es el caso, ¿no?
Sí.
Y iba a contar también que además en el Atleti viene una circunstancia en la que no solamente el Valencia este año está fuerte en Mestalla, es que históricamente el Atleti solo ha ganado uno de los últimos 26 partidos de las últimas 26 temporadas que ha jugado en Mestalla.
No me acuerdo ese partido.
Sí, esto fue reciente, en la temporada 7-8, con Koeman en el banquillo, que fue 0-3, y fue un partido en el que la gente ya se empezó a meter con el entonces propietario del Valencia, Juan Soler, que se retiró del campo de Mestalla, del palco, con una sonrisa, y eso ya le costó prácticamente su salida en la presidencia, aunque luego continuó un poco más como presidente del club. Y en el Valencia, para el partido de mañana, sigue, de hoy ya, no está Parejo, que es pues un poco, digamos, la dirección, la batuta del equipo en el medio, lo nota verdaderamente el Valencia, y tanto que ha obligado a Nuno a variar el sistema y a jugar con 2 hombres en el medio, con André Gómez y con Javi Fuego, y está actuando Fegulí por la derecha, por la izquierda Piatti, y va a jugar Rodrigo, que ha sufrido un poco el palo también de no ir convocado con la selección española en esta ocasión, pero no estaba haciendo últimamente buenos partidos. Va a jugar en su posición normal y por delante de él Paco Alcácer. Esto es un poco la idea que hay de mañana para el partido ante el Athletic Club de Bilbao, que viene un poquito venido a menos, pero sí, siempre es un gran partido, un Valencia Athletic.
Yo seguro que te acuerdas, Pedro, siempre que juega el Athletic en Mestalla, siempre me acuerdo de un partido, debía tener yo 17, 18, 20 años como mucho, estaba yo en Majadahonda y me acuerdo que lo estaba viendo en la tele y estaba amargado porque el Valencia le ganaba 5-0 en el minuto 30 de la primera parte al Athletic. Acabó, me parece, 5-2. Pues siempre me acuerdo de ese partido, no sé por qué.
Pues porque fueron 5.
Sí, pero bueno, podía haber sido mucho peor. Yo después del minuto, me parece que era 29-30, íbamos formando ya 5-0 y dije, mira, aquí ya...
En Mestalla es normal que el Athletic palme, porque estoy mirando los datos que me ha mandado Chimo Masmano, y de 26 partidos últimos que ha jugado el Athletic en Mestalla, 17 partidos ganados del Valencia, 8 empates y solo un partido ganado del Athletic Club en Mestalla, que fue ese 0-3 con 2 goles de Llorente y 1 de Fran Yeste.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Verónica Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tenéis buena memoria, ¿eh?
Menos mal que las estadísticas no ganan partidos, porque si no ya directamente nos rendimos.
Sí, desde luego. Bueno, fíjate, la semana pasada nadie pensaba, ¿no?, que el Athletic podía ganar al Sevilla. Es verdad que era en San Mamés, pero bueno, el Athletic no llegaba bien. Ahora es cierto, comentabas tú, esas 2 sensaciones opuestas, una en la Champions después de la eliminación frente al Oporto el miércoles, y otra liguera. Es verdad que no se ha ganado con el mejor fútbol del mundo, pero bueno, tiene sus últimos resultados que le empujan un poquito para arriba al Atlético. Me decía Pedro hace un momento, es verdad que tiene bastantes bajas y muy, muy destacables. Además, en ataque ha viajado esta tarde de la expedición, 20 convocados por Valverde, Sinaduriz, baja conocida además, sabemos que hasta después del parón liguero, por una pequeña rotura de fibras en el bíceps femoral. Tampoco está Iker Muniain, tiene una contusión en el gemelo izquierdo, según ha aclarado hoy el Atlético, era duda Iker por unos problemas de espalda. También lo era De Marcos, finalmente De Marcos sí va a poder jugar mañana, se ha recuperado de unas molestias, tenía un problema en un dedo del pie desde el partido frente al Sevilla. Y bueno, hay otra novedad también en la lista de convocados, la de Quique Sola. Fíjate que entra por primera vez en una lista de convocados en lo que va de temporada. Está absolutamente inédito, no ha jugado ni un minuto en esta temporada en partido oficial. Fíjate que incluso el entrenador ha dicho en un montón de ocasiones que ya le dejó claro en verano que no contaba con él. Él insistió en que quería quedarse y bueno, pues finalmente en esta convocatoria ha dejado ya Valencia. También te digo que lo más probable es que vuelva a jugar Guillermo en ataque ocupando esa posición de Aduriz, y que el otro hueco que tiene en la banda izquierda, la de Iker Muniain, lo ocupe Ibai. Y después está el tema de la media punta, donde todo es una incógnita, como lo está haciendo en todos los partidos de esta temporada. Es la eterna duda, ¿no? Hasta hoy de Valverde, veremos si es de Ñat, si es de Marcos, o si incluso puede jugar Unai López, el chaval al que le hizo debutar, recuerdo, hace unos meses, y después había desaparecido totalmente de todos los partidos. Y por lo demás, después de las muchas críticas que ha recibido el entrenador por la revolución en el 11 en el partido frente al Oporto, pues vamos a ver si hombres como Echeita o como Iturraspe, sobre todo en el centro del campo, vuelven o no mañana.
Gracias, Verónica. Hasta mañana.
Hasta luego.
También a las 12 de la mañana en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla recibe al Levante. ¿Con qué novedades, Fran Ronquillo? Muy buenas.
Hola, Yago. Buenas noches. Mañana a las 12 con arbitraje de Velasco Carballo en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Levante. Objetivos bien distintos para uno y otro equipo. 22 puntos el Sevilla, arriba en la tabla el Levante con 8, peleando por mantener la categoría. En cuanto al conjunto de Unai, se cae Reyes por lesión, pero ha entrado Beto, que ha sido duda hasta última hora. Finalmente ha superado su dolencia muscular. Nico Pareja era duda por una gastroenteritis, pero también ha entrado en la convocatoria. No va a estar en vía por sanción y, por tanto, cabe esperar que Vaca vuelva al once titular, también con respecto al partido que jugó frente al Standard de Lieja. Una última curiosidad, Alcaraz visita el feudo del Sevilla, el único equipo de primera división al que jamás le ha ganado con ninguno de los equipos a los que ha entrenado.
Gracias, Ronquillo. Y a las 5 de la tarde en Cornellà el Prat, el Español recibe al Villarreal. ¿Qué contamos del partido? Javier Seisó, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Yago. El Español quiere alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. Sergio González tiene las bajas de Montañés por lesión y Álvaro por sanción. El joven Eric Bertrán podría entrar en el eje de la zaga y Javi López en la punta izquierda. La duda es quién acompañará arriba a Sergio García, o Caicedo o Estuani. Por su parte, el Villarreal no llega en un buen momento a Cornellà. Marcelino tiene las bajas de Cani, Musacchio, Jasic y Hernán Pérez. Entre Liga y Europa League ya son 3 derrotas consecutivas. Todo en Cornellà a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, Eisol. La 1 y 16.
Reserva tu viaje para pasar una noche vieja mágica en el inolvidable Nueva York con cadenaselviajes.com.
Dicen que hay que empezar el año con buen pie y despedirlo en Times Square es algo que nunca se olvida. Es una experiencia alucinante. Y también descubrir Manhattan, Harlem, asistir a una auténtica misa gospel, tienes que verlo.
Este año haz algo diferente. Saluda el nuevo año en Nueva York. Vive la aventura de tu vida en cadenaselviajes.com o llamando al 902-030-090.
De música. Mañana, por solo 5,95, sexta entrega en el nombre del rock. Desde los grupos progresivos de los 70 y el heavy de los 80 a las propuestas más actuales. La casa por el tejado. Mañana, por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Una y 17, y con los Ramones vamos a saludar a Manu Franco para hablar un poco de Fórmula 1. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Los Ramones, uno de mis grupos preferidos, sin ninguna duda.
Yo creo que los Ramones es patrimonio de la humanidad, le gusta a todo el mundo. No le puede no gustar a alguien, ¿no?
Como Valentino Rossi, que diría, me la acerco de nuestro hermano.
Tal cual. Alonso va a salir octavo.
Alonso ha salido octavo, sí señor, y con problemas hoy también en su coche, una novedad, durante esta temporada parece ser en Ferrari, porque hemos visto que durante la Q1 pues le han dejado prácticamente sin batería, ha tenido que volver él a recargar la batería, pues como se hace en un coche normal prácticamente, podríamos decir, en tarronada.
No me digas que han acercado Fiat, no me digas que han acercado un Fiat con las pinzas y se la han enchufado.
Bueno, te voy a contar una anécdota. El coche se llama S14T y recuerdo que cuando lo presentaron, o sea, si lo ves las grafías, la letra S14T parece que es Fiat. Entonces uh-huh. Mucha gente dijo ya que era un Fiat vestido de Ferrari y que no se fiaban. Y bueno, pues mira, parece que tenían razón. Pero sí, ha tenido muchos problemas hoy el piloto asturiano. Finalmente ha sido octavo, Kimi Räikkönen décimo. Una vez más tu amigo Kimi, pues por detrás de Alonso, hizo las cosas. Pero evidentemente muy lejos de los mejores, muy lejos de los dos Mercedes, desde luego. Nico Rosberg ha hecho su décima pole hoy. Segundo ha sido Lewis Hamilton, muy cerquita del alemán. Y tercero, un Felipe Massa que estaba entusiasmado y feliz con ese tercer puesto en su casa, en el circuito de Interlagos. Y mañana intentará dar la sorpresa de la victoria, aunque lo tiene muy complicado, porque ya te digo que los dos Mercedes están bastante por encima. Y sobre todo aquí Nico Rosberg parece que después de todo lo que pasó en Austin, que le adelantó Hamilton de la manera que le adelantó, lo que sucedió también en Rusia y en Japón, que fue tres adelantamientos de Lewis Hamilton, pues aquí dice que ha aprendido la lección y que va a ganar la carrera como sea. Vamos a ver si es cierto.
La verdad es que si alguien no ha escuchado la conversación de Fernando Alonso cuando ve que no le han cargado las baterías en el Fiat, iba a decir, en el Ferrari, la verdad es que lo escuche porque no tiene desperdicio.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guay! ¡Guay, hay que dejar de qualifying!
¡Ay, ay, 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 ay! O sea, es como ya diciendo, me la estáis liando constantemente.
Yo sí canto y no lloro, le falta la decisión, sí. No, bueno, ahora sin embargo está cenando con gran parte del equipo, no sabemos si es una cena de despedida o qué, pero sí, la verdad es que le ha sentado un poco mal porque, bueno, luego después había más, incluso que no se ha escuchado, y venía a decir eso, que cómo era posible, que eso no podía ser, que... Pero bueno, al final también hay que decir que si el coche hubiera estado perfecto, pues a lo mejor podría haber estado sexto, quinto, si acaso, pero poco más. ¿Eh? Tampoco, tal y como están las cosas, tampoco vamos a decir que haya sido nada grave. Vamos.
¿Confirmamos que mañana va a salir con volante las cuatro ruedas y gasolina?
Hay un rumor de que es posible, pero tampoco tampoco lo tenemos confirmado. Lo que sí hay confirmado, acuérdate que te dije ayer que le iréis el as, es que Alonso se va a mandar en.
Sí, sí, lo leímos.
El equipo que ha elegido y bueno, porque tenía... Hubo un momento de la temporada que pareció que podía ir a Mercedes. De hecho, hubo una oferta fue un lío que intentó hacer Flavio Briatore, que en Mercedes estaban de acuerdo, pero no tanto en Ferrari, y era una especie de intercambio entre Hamilton y Fernando Alonso. Hamilton iría a Ferrari y Alonso a Mercedes. Por supuesto, Alonso estaba entusiasmado y estaba feliz con esa idea, pero en Ferrari no tanto porque ya tenían un acuerdo previo con Sebastian Vettel para, en el caso de que Alonso no siguiera, su sustituto fuera el piloto alemán. Así que finalmente no salió, y de las opciones disponibles, McLaren es la mejor. Va a ser un contrato muy bueno. Podemos estar hablando del mayor contrato de la historia de la Fórmula 1, contrato de 2 años con opción a un tercero, de muchísimo dinero. Va a cobrar, alguien dice que incluso el doble de lo que cobra ahora en Ferrari, y sobre todo que parece que le han dado bastantes garantías técnicas, garantías de que el motor Honda es un motor muy bueno y de que quizá no vaya a estar luchando por el título el próximo año, pero sí va a estar luchando por ganar carreras y de manera asidua en los podios. Y yo creo que después de dónde venimos y de dónde estamos, yo creo que ya es algo importante.
A Hamilton no lo han explicado, yo creo, no ha entendido todavía que la escudería que está luchando por el título es en la que está, y a la que se va es la que no va a ganar.
Pero la que mejor paga, y eso sí se lo han debido explicar, es Ferrari.
Sí, no, sí, eso
sí que lo han explicado.
Eso está muy bien. De todas maneras, no creo que ningún piloto de primera categoría de los que están en el Mundial ande descalzo para... O sea, que no creo que tengan problemas para llegar a final de mes ninguno de ellos.
Ninguno. Desde luego que no, pero sí es cierto que el asunto de Hamilton dependía sobre todo porque por parte de Mercedes-Benz, no tanto del equipo Mercedes, porque ellos sobre todo están aniquilados, que es el gran valedor de Hamilton, sino por parte de Mercedes-Benz estaban bastante descontentos con él porque había hecho una serie de cosas que no gustaban en la empresa. Por ejemplo, cada vez que ganaba Rosberg se enfadaba y montaba unos líos, pues como en la época de Alonso, cuando en 2007 estaban los dos en McLaren. Y luego también hubo un vídeo que se subió a YouTube, que subió Lewis Hamilton, en el que se le veía picando rueda con un coche en una autopista y haciendo un poco loco, que tampoco gustó nada. Vídeo que, por supuesto, quitaron enseguida. Sí. Y bueno, por esa serie de razones, pues preferían a Alonso, porque en el último caso... Nadie puede decir que sea mucho mejor Hamilton que Alonso. O sea, hay quien puede decir que Alonso es mejor que Hamilton, otro que Hamilton es mejor que Alonso, pero son pilotos de un nivel similar, podríamos decir, ¿no? Y entonces, a un nivel similar y uno un poco más maduro, podríamos decirlo, que el otro, pues preferían a Fernando Alonso. Pero finalmente, hay que decirlo también, desde aquello, Hamilton ha ganado carrera tras carrera, así que se ha ganado el puesto más que de sobra.
Dile a Kimi, le manda un WhatsApp, no me contesta, he visto el doble cheque azul, o sea que sé que lo ha leído, además lo leyó a las 3:00 de la mañana, así que cuando le veas dile que conteste, ¿vale?
Ya me extraña que a esas horas estuviera despierto, estaría durmiendo, estaría descansando, como es habitual en él, y claro, vas a molestar a Kimi a unas horas, tú llámale a las 6:30 que sale a correr él, y a esa hora sí que le pilla seguro.
El doble cheque azul es Dios, que diría que él. Gracias Manu, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo muy grande.
Aitor Gómez, muy buenas.
Hay un detalle, muy buenas, Yago. Hay un detalle que hemos dejado pasar ahora hablando con Manu Franco. Ha dicho que algunos dicen que Alonso podría cobrar con ese nuevo contrato el doble de lo que cobra ahora mismo en Ferrari. Ahora mismo está cobrando un auténtico pastón en Ferrari. Bueno, y el doble ya, bueno, sería el deportista seguro español mejor pagado, ni en la NBA. El mejor pagado son Mark y Ricky con 14 millones.
Bueno, Ricky también ha pegado un buen talegazo.
Como Mark, 14 millones por temporada, 14 millones de dólares. Pero es que Alonso cobraría, tío, si es el doble.
A veces
más,
yo creo que perdemos la perspectiva de la manera de que hablamos.
Por
de
eso, por eso.
De un lado,
no,
por
cobraría
otro.
El doble lo que. Joder, pero es que estás cobrando a lo mejor.
No, además,
más de
¿sabes,
10, 15,
¿sabes lo peor?
Kilos.
Que estamos hablando de esto como si los cobrásemos nosotros. O sea, 14 millones, pues es normal y tal. Luego, claro, no tiene nada.
Sí, hay una tendencia muy. Debe ser de los viejos tiempos, pero hay una tendencia muy extendida de que los periodistas cobramos la.
Bueno, habrá algunos que cobren más que otros, pero vamos.
Por supuesto.
No deja de ser una profesión como las que pueda ejercer cada uno. Ya está, punto. Lo mismo. Y los salarios son iguales.
Correcto.
O similares.
¿Te cuento cosas?
Venga.
Venga, vamos a ello. Lo primero, motociclismo, que mañana tenemos gran premio, que mañana nos jugamos el triplete en el motociclismo, último gran premio de la temporada en el circuito de Cheste, en Valencia, en la categoría donde se está partiendo el bacalao, en Moto3, la única que queda por decidir. Nos valdría el resultado de la parrilla para
la
que Alex Márquez fuera campeón. Miller sale segundo, que es el gran rival. Tercero sale Alex Márquez. Recordamos que a Alex Márquez le vale ser primero, segundo o tercero.
Siempre y cuando además Miller gane la carrera.
Exactamente.
Si no gana, o sea, segundo, ya podría tercero, incluso tal, quedar por detrás.
Que nos valdría eso, con lo cual, si Miller queda segundo, o si gana y Alex Márquez queda tercero, pues nosotros fantástico, nos llevamos el campeonato del mundo. En Moto2 sale desde la pole el campeón del mundo, Tito Rabat, y en MotoGP se suma a la fiesta Valentino Rossi en Valencia, que va a salir desde la pole. Tercero va a salir Dani Pedrosa y cuarto va a salir Marc Márquez. Vamos con fútbol. Partidos de segunda división jugados en la tarde noche de hoy. Es la jornada número 12. Mirandés 0, Valladolid 0, Albacete 1, Leganés 0, Numancia 0, Osasuna 0, Girona 1, Las Palmas 2, Alcorcón 2, Llagostera 0 y Betis 1, Barça B 0. En este partido han expulsado al entrenador del Betis, a Julio Velázquez. Sigue cuestionado. La semana que viene juega el equipo en Zaragoza. Con eso de la sanción no se sentará en el banquillo. Si el equipo da mala imagen, podría ser destituido y no sentarse otra vez en el banquillo del Betis. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa. Además, por cierto, se ha disputado esta mañana la edición número 48 de la regata en el Guadalquivir entre el Sevilla y el Betis. Por cuarto año consecutivo.
Oxford Cambridge, pero de aquí.
Correcto. Y con mucha más arte.
Desde luego.
Ha ganado el Betis por cuarto año consecutivo. Además, me contaba Ronquillo que han ganado en todas las categorías habidas y por haber el Betis en el día de hoy. Así que. Pero que cambiaban, eso sí, me ha dicho Ronquillo. Cambiaban todos los del Betis cambiaban. Lo de ganar en la regata esta por estar en primera división. Digo, normal.
Nos ha fastidiado.
Para mañana a las 12 Sporting Zaragoza, a las 5 Lugo Sabadell y Ponferradina Recre, a las 6:15 Racing Mallorca y a las 7 Tenerife a la vez. Baloncesto Liga Endesa CB ha empezado ya la sexta jornada con un partido. Guipúzcoa Basket 6-7, Moraván Candorra 6-4. Es la primera victoria de Guipúzcoa en esta temporada. Para mañana a las 12 la Brusa Dormanresa Bilbao Basket, a las 12:15 Sevilla CAI Zaragoza, a las 12:30 Montaquiz Fuenlabrada Real Madrid y UCAM Murcia 20 Móvil Estudiantes, a la 1 Herbalife Gran Canaria Laboral Cucha Basconia, a la 1:30 Iberostar Tenerife Barça, a las 6 FIAC Juventud Unicaja y a las 7:30 Valencia Río Natura Monbus. Ahí bien repartido todos los partidos de baloncesto.
Sí, sí.
Qué bien.
Se empieza a parecer más a la Liga de Fútbol.
Y correcto. Aún así, los carruseles de por la mañana los domingos nos quedan de lujo.
Hombre.
En la NBA esta pasada madrugada, mala noticia. Se ha lesionado Ricky Rubio en el partido ante Orlando de la madrugada de ayer. El español sufre un esguince severo en el tobillo. Bueno, concretamente en el parte médico dicen que sufre un esguince de tobillo significativo y que va a estar de baja de forma indefinida. Esperemos que sea el menor tiempo posible, pero Borja Cuadrado, que sabe de esto, me dice que podría estar Ricky fuera de las canchas durante 2 meses.
Joder.
Así que es fuerte, desde luego, el esguince.
No es que 2 meses, además en la NBA son muchos partidos.
Son muchos partidos,
que te
muchos partidos, desde luego. Es uno de los jugadores más importantes de Minnesota, así que malo también para el equipo.
Que esa es otra. Yo muchas veces me sorprendo cuando veo que se quejan del calendario y tal. En la NBA juegan cada 3 partidos, correcto, acaban jugando 80 y tantos. ¿Cuántos son? 86, 87.
Sí. En la NBA se juegan más partidos que entrenan. No, es que no
normal,
tienen prácticamente
normal,
días para,
claro, claro,
para entrenar. Del resto de partidos, Memphis ganó a Oklahoma con 8 puntos y 9 rebotes de Marc Gasol, 16.7 rebotes de Ibaka y victoria de Chicago ante los Sixers, 17 puntos, 12 rebotes de Pau y 1 punto, 1 rebote de Mirotic. En tenis, Conchita Martínez ha sido renovada como capitana del equipo español de Copa Federación. Esta mañana ha habido reunión en la Federación y es lo que se ha acordado. Desde luego parece que hay más consenso en la capitana de la Copa Federación que en la capitana del equipo de Copa Davis. Y varias felicitaciones, sí, en el Mundial de Karate. Se está disputando en la ciudad alemana de Bremen. Han caído 3 medallas para España, las 3 de bronce. Se las han colgado Laura Palacio, por la mañana se la había colgado Rocío Sánchez.
Coño, la prima de José.
Sí. Y por la mañana también el vitoriano Yagoba Bizueta. Así que para los tres, enhorabuena. Y recuerdo que mañana se disputa una de las pruebas más míticas de nuestro país, la Veovia-San Sebastián. 20 kilómetros rompepiernas, se juntan allí más de 30.000 corredores.
¿Qué dices? 30.000 tíos 30.000. Corriendo a la vez.
Sí, señor.
No está mal. Correcto. ¿Vas a ir?
No.
¿Conoces a alguien que vaya a ir?
Probablemente sí, probablemente mi padre, pero
por
no,
eso
no,
lo digo,
pero no lo tengo confirmado.
Tu padre se apunta a todas, es el, hombre,
todas,
el hombre maratón.
Está apuntado ya la de Chicago del año que viene.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues igual hay que pegarle un toque, ¿no? Para que nos cuente.
Déjate.
Un día...
Mejor que no, no voy a ser.
Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Venga, la prensa y nos vamos.
Portada de LAS, una máquina de golear. 42 goles en 11 jornadas, han marcado 12 jugadores distintos. Ayer 5, Cristiano 18, lleva más que 16 equipos de primera. Y además, Luis Suárez sacó al Barça del atasco. Portada de marca.com, una máquina de hacer goles. Y portada del Sport, salvados por Luis Suárez. El uruguayo salió en la segunda parte y lideró la remontada con 2 asistencias a Neymar y Alba.
Tenemos unos 20 segunditos, algo que comentar, que aportar, algo que se os quede en el tintero.
Si a bote pronto...
Pues, si a bote pronto
pues
no, ¿no?
¿no? Si a bote pronto
bueno,
no.
Pues nos vamos a ir. Estamos un poquito de Loco Lesbian.
Que, ¿listo? Sí, pues nada, que tenga buena noche, ¿no?
Que nada, que mañana se completa la 11ª jornada de Liga, que mañana puede ser Alex Márquez campeón del mundo de
sí, a las 12 carrusel,
Moto3, ¿no? A las 12 carrusel, tenemos partidos de baloncesto. Y sobre todo muy pendientes de esa noticia de última hora, ese accidente de autobús en Murcia con 7 fallecidos. Los compañeros de los servicios informativos a las 3 de la mañana actualizan la información. Nosotros nos vamos. Hasta mañana, adiós.